comienza Libertad Constituyente.
Públicos, son las 8 y 2 minutos del sábado 17 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política amparados en tres principios universales: la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios naturales día a día. Carlos Fernández Picazo en el control de sonido. Veredas Cañizares Ovejo en la producción. Juan Martínez, quien les habla en la locución. Y a la dirección, don José María Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Juan Ignacio.
¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, estupendamente. Siempre muy contento de estar en este programa.
Don José María Aguilar, que para que lo sepan nuestros oyentes, aunque la mayoría lo deben saber ya, se ocupa de la dirección de hoy día sábado y que estuvo ayer con nosotros por primera vez. Un programa que ha gustado mucho, me lo ha dicho mucha gente.
Ah, sí, pues me alegro muchísimo.
Sí, ha estado fantástico, quería, ha funcionado muy bien.
Tenía muchísimas ganas de intervenir entre semana también, no para lucirme naturalmente, sino para contribuir a la densidad del programa, ¿no? Y hacerlo un poco mejor a la vez que yo puedo asistir y aprendiendo de todos los participantes que en el viernes forman un elenco extraordinario.
Pues tengo que decirle que si ayer pretendió no lucirse, ha fracasado en su objetivo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me lo ha dicho mucha gente que fracasó. Fracaso absoluto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, quizá en la reseña de la prensa taurina a lo mejor hubiera algún comentario.
Bueno, no nos vamos a la prensa taurina, pero desde luego íbamos a abrir esta edición de Libertad Constituyente con la prensa diaria y con las graves afirmaciones que encontramos en la portada del País. Ahora mismo está, lo pueden encontrar en el diario online, el diario elpaís.com. La Casa del Rey intentó en 2007 poner en orden los negocios de Urdangarín, un titular que abre la puerta a pensar que el rey, desde luego, y que la Casa Real al menos, tenía conocimiento de esto desde hace mucho, desde 2007.
Es evidente, aunque esto de la idea de poner en orden los negocios de Urdangarín se presta a bastantes especulaciones. Esa queda en principio como algo ambiguo, es como si fuera don Ignacio Urdangarín fuera una especie de empresario desordenado, pero naturalmente detrás de este titular, pues, y supongo que en la noticia completa, lo que podremos comprobar es que ya estaba causando escándalo y revuelo en todos, un revuelo en torno a la jefatura del Estado, en torno a la monarquía, que estaba trascendiendo. Vale. De ahí que se decidiera poner orden en los negocios.
Más que poner en orden, como dice la portada del País, es llamar al orden, ¿no? Que llamaban al orden a Iñaki Urdangarín. Bueno, les amplío la noticia. La Casa del Rey contactó en 2007 con el bufete de abogados catalán Bergos para poner en orden las actividades de Iñaki Urdangarín, que para entonces facturaba varios millones de euros a administraciones públicas, como ya saben, con sus empresas privadas y con el Instituto, teóricamente, sin ánimo de lucro, que prescindía el Instituto NOS. La corona pidió al bufete de abogados que estudiara la situación de las actividades del duque y los juristas recomendaron la posibilidad de englobarlas bajo la cobertura de una fundación, al igual que el resto de miembros, dice la noticia, de la familia real, según fuentes de la propia investigación. La iniciativa de la Casa del Rey surgió como consecuencia de las primeras preguntas que la oposición hizo al gobierno de Jaume Matas, unas preguntas que se formularon en el Parlamento Balear a cuenta de los eventos que organizaba Urdangarín para esta comunidad autónoma. Es decir, que ya se venía sabiendo, sospechando desde ese tiempo.
De antiguo era lo curioso y, bueno, y resulta gracioso a la vez, y casi simpático, es que es la idea de organizar todos estos negocios, naturalmente bien dudosos, de moralidad bien dudosa, bajo el amparo de una fundación. Como si realizar estas actividades con esa, bajo esa forma jurídica, esa protección, supusiera algún cambio en
efectivamente,
algo que cambiara la irregularidad de esos procedimientos. La verdad es que es todo bastante chusco, ¿no? Cuando Claro, porque la organización de la corrupción es algo verdaderamente fascinante, ¿no? Porque, claro, la corrupción espontánea o, digamos, la que puede hacerse al paso, al hilo de la vida económica protagonizada por una clase política corrompida y sin controles, eso es verdad, es bueno, es comprensible o entendible. Ahora, organizar la corrupción de manera oficial y bajo el amparo de instituciones, fundaciones, es algo asombroso, ¿no?
Desde luego. Bueno, pues si le parece, José María, concluimos aquí el comentario a las nuevas noticias de las que hemos podido saber en torno al caso Urdangarín, y nos vamos ya con nuestro habitual editorial.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Un editorial que hoy pertenece a don Pedro Manuel González, que ya le conocen. Participa todos los lunes aquí en Libertad Constituyente dirigiendo el debate Separar los dos poderes. Bueno, pues vamos con él. El reconocimiento de que en España no existe independencia judicial ha entrado de lleno en la judicatura. Y el mensaje de la necesidad de independizar la justicia como presupuesto indispensable para la democracia cala como la lluvia fina en todos sus operadores jurídicos. Aun cuando ello suponga un avance en el diagnóstico de la enfermedad, es tiempo de estar especialmente alerta a intentos reformistas que intenten enmascararla sin llegar a la única solución posible, que es la superación en origen de los poderes políticos del Estado de su facultad jurisdiccional. La lluvia fina cala, pero todavía no moja. De nada sirve traspasar a la Sala Especial del Tribunal Supremo la constitucionalidad de las leyes y actos administrativos, si solo puede conocer ese nuevo órgano de forma directa de la materia constitucional, y no como instancia última de las decisiones que se tomen desde la primera en el seno de la jurisdicción. Tampoco sirve de nada la existencia de primarias entre jueces para preseleccionar a los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial, si luego son el Congreso y el Senado los que materializan los nombramientos. Y es absolutamente inútil que ese órgano de gobierno gestione un presupuesto si no lo confecciona y propone antes a los poderes políticos del Estado, porque de lo contrario se tratará de mera administración de servicio doméstico. Eso sí sería gobernanza, en el sentido correcto de este absurdo neologismo. Nos hemos quedado un poquito colgados al final, pero es que nos hemos quedado impresionados con el artículo de Pedro Manuel González, que, como saben, lo pueden encontrar en www.diario.rc. Y si le parece, José María, pues declaramos abierto formalmente el informativo regional.
Sí, que lo que sí quiero decir que me ha encantado el artículo, porque por primera vez veo por escrito una definición adecuada, poniendo de la palabra gobernanza, gobernanza que se utiliza en la boca de los políticos como si fuera un término extraordinario referente a la organización del poder político. Resulta que en realidad es la administración del servicio doméstico, como nos dice don Pedro González. La gobernanta es la jefa del servicio doméstico, y esa llamada gobernanza tan relacionada con la corrupción es la organización muchas veces de las del servicio doméstico, bien sea en Europa o incluso con un carácter más global. Pero me ha gustado mucho esa relación de la gobernanza con el servicio doméstico, y felicito a don Pedro Manuel González por su artículo.
Pedro Manuel González, ya saben, como les decía antes, pueden escuchar aquí de 9 a 10 menos 20 todos los lunes. Pues comenzamos, declaramos ya abierto el informativo regional y saludamos en primer lugar a don Fernando Villamil desde Asturias. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, don Fernando, muy bien, estupendamente.
Bueno, don Fernando, ¿qué nos trae desde Asturias? ¿Qué nos cuenta hoy?
Pues tengo tres noticias a destacar de esta semana en Asturias. La de menor importancia es la cesión o la ayuda que ha hecho el diputado de Foro Asturias en Madrid, el diputado de Madrid, Enrique Álvarez de Sostres, a UPD, para que pueda tener grupo parlamentario. Ciertamente pocos han escrito o han hablado sobre la perversión de este sistema que tenemos, excepto, claro, los partidos minoritarios, Rosa Díez y Gaspar Llamazares, por el tema este de cómo se quiere laminar a los partidos minoritarios. Pero es que en el fondo, y en la superficie, vamos, esto no deja de ser una proyección de la dictadura encubierta que existe en el Estado de partidos. porque límite tras límite para poder configurar el grupo parlamentario, valladar tras valladar, para intentar que la sociedad civil no solo ya no tenga un pensamiento único, sino que a poder ser carezca de todo pensamiento. Entonces, bueno, esa es la primera noticia que querría destacar, porque luego es curioso que aquí en Asturias se han desmarcado un partido de otro diciendo que no, que son absolutamente independientes, que es una cuestión de estrategia política y de... Pero bueno, nuevamente, voluntad de los ciudadanos no existe, todo lo que sea participación ciudadana no existe, ni está ni se le espera, como dijo el Instituto de General. Como una segunda noticia, que ya empieza a ser más seria, es que caminamos en Asturias hacia elecciones autonómicas. Es decir, en el editorial se hablaba de gobernanza. El presidente don Francisco Álvarez Cascos, en su discurso de toma de posesión, pues también habló sistemáticamente de la gobernanza, de los criterios europeos, de la gobernanza. Pero la realidad es que Asturias está en una situación de absoluta ingobernabilidad, porque somos fruto de un régimen parlamentario que es proyección del régimen parlamentario estatal, de un parlamento, actualmente el asturiano, que tiene mayorías limitadas, porque el partido Foro Asturias tiene 16 diputados y el Partido Socialista tiene 15 diputados, 10 el Partido Popular y 4 tiene Izquierda Unida. Bueno, pues este parlamento, con mayorías limitadas y con diputados sometidos al mandato imperativo del partido de turno, hacen que sea imposible hacer política en mayúsculas. Debatir, construir, nuevamente con total ausencia de criterios de servicio a la ciudadanía o de participación ciudadana o la representación que pudieran tener. Voy a poner un simple ejemplo del desbarajuste que tenemos aquí en Asturias. En la ley de presupuestos del año pasado para este, pues se autorizó al gobierno que entrara, además es que lo subrayo, al gobierno que entrara fruto de las elecciones autonómicas que se iban a celebrar, se lo utilizaba para poder reorganizar el sector público autonómico. Aprovechando ese artículo de la ley de presupuestos, el nuevo gobierno, es decir, el gobierno de Foro Asturias, pues inicia una serie de maniobras para recortar el sector público, ajustarlo, especialmente la televisión pública del Principado de Asturias, donde de un plumazo le cortó 11 millones de euros. Ya lo había hablado aquí anteriormente. ¿Qué es lo que hicieron los grupos políticos? Pues bueno, han reelaborado una proposición de ley o un proyecto de ley y directamente pues han anulado ese artículo, de tal manera que lo que hacen es nuevamente retornar las competencias al Parlamento. Algo que dice, bueno, pues vale, retorna las competencias al Parlamento. En el fondo lo que está escondiendo es la maniobra de intentar ahogar al gobierno, pues porque además, pero sin ningún tipo de criterio, por cuanto probablemente los partidos que están firmando esos vendrían a hacer prácticamente lo mismo, porque el recortar gasto parece ser que es una necesidad aquí en Asturias, al igual que en el resto de España. Y en tercer lugar, querría señalar, ya para despedirme y como frase humorística, lo que dijo ayer el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, en la cena de fin de año con militantes socialistas. Dijo, Cascos es un subproducto franquista que está destruyendo Asturias. Lo que quiere no es gobernar, es mandar absolutamente. Y se quedó tan ancho. Habló de destruir Asturias el secretario general de un partido que ha gobernado 26 años de los últimos 30 años. Y en estos 30 años ha habido pérdida de población, desindustrialización, emigración masiva de jóvenes, una fractura social con el tema del con el tema de las pensiones que se están dando a los prejubilados de la minería, de la industria, en fin. Es decir, lo peor que hubo en esa cena desde mi punto de vista es que posiblemente le aplaudieran cuando decía esa verdad, que implicaba ver la viga en el ojo ajeno y no ver la acería entera que había en el ojo propio.
Esto de las cenas de empresa es terrible, ¿eh? Esta semana nos enterábamos de que el 40% de la gente que acude a una cena de empresa se arrepiente de cómo se comportó. O sea que en este caso, vamos.
Yo no creo. Bueno, yo me imagino que se arrepentirían los que no aplaudieron, si es que tuvieron capacidad de pensar. Porque era para haber levantado la mano y decir, ¿verdad? ¿Pero usted qué me está contando? ¿Y acaso ustedes no gobernaron absolutamente? ¿No han creado un sistema político? ¿No han participado en un régimen político que precisamente lo que quiere es gobernar de manera absoluta?
Sí, en realidad lo que vemos que existe no es solamente un desgobierno, sino una desgobernanza. Porque cuando hablan de gobernanza se está refiriendo a todos esos asuntos económicos pequeños, domésticos, instituciones, a toda esa red de fraudes, corruptelas, malas gestiones propias de la administración, más bien que del propio gobierno, y claro, tanto, digamos, la política como la administración son un desastre.
Claro, pero lo que pasa aquí en Asturias, por lo menos en lo que yo conozco, es verdad todo lo que está diciendo, pero este partido que entraba como un partido reformista se ha encontrado, primero, con que es muy difícil mover un instrumento tan grande como es la administración del Principado de Asturias. Somos 36.000 funcionarios y es muy difícil, o sea, somos la mayor empresa, entre comillas, o de empresa del Principado de Asturias, y es muy difícil poder mover o dar agilidad a un instrumento como es la administración. Pero es que, aparte de eso, partidos que en la misma situación probablemente fueran a hacer prácticamente lo mismo, no dejan de poner chinitas en el mecanismo, en la actuación, pero no por un interés o por una vocación de servicio o por intentar cambiar. No, es directamente por laminar al partido. Es decir, que nuevamente quiebra la ética, la lealtad con la que se debiera actuar, quiebra absolutamente. Voy a poner un ejemplo, y ya con esto, si quieren, me despido. Es lo que está pasando con el Centro Cultural de Avilés, con lo que era el Centro Niemeyer. Bueno, yo estuve escuchando las comparecencias en la Junta General del Principado de Asturias sobre lo que estaba pasando en el Centro Niemeyer, y allí se presentaron facturas de gastos imputados al Centro Niemeyer de whisky, de copas de whisky, de tabaco, eso para un centro cultural. Porque venía la gente, bueno, vino por aquí Brad Pitt, Susan Sarandon, en fin, unos cuantos. Pero bueno, esos actos se imputaron. ¿Qué pasa? Cuando llega este partido y dice, bueno, vamos a intentar poner orden, auditoría, no sé qué, no sé cuántos. Claro, lo que son todos los elementos de la fundación que estaban dirigiendo el Centro Niemeyer, pues bueno, pusieron el grito en el cielo diciendo que, a ver, qué estaba pasando. Y en definitiva, el día 15 de diciembre, el Centro Niemeyer cerró las puertas porque la fundación finalizaba ese día el plazo de gestión que tenía, y el partido Foro Asturias se negó a darles 50 años más de gestión de la fundación. Entregaron las llaves diciendo que estaba todo en perfecto estado. Cuando entra Foro Asturias, descubre que hay goteras y que hay humedades en el centro. Pero ya están reprogramando la actividad del centro cultural, ya que no saben a quién han puesto como primera actuación estelar o como primera exposición estelar del nuevo Centro Cultural Internacional, a un pintor que estuvo en las elecciones pasadas como en la lista electoral de Foro Asturias. Esa es la realidad que tenemos.
Claro. Esa es la desastrosa gobernanza. No gobiernan y tampoco son capaces de administrar lo cotidiano, lo doméstico, lo corriente, claro. Es terrible, ¿no?
Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Sí, señor. Don Fernando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Como siempre, por su magnífica crónica desde Asturias.
Bueno, tenía aquí apuntado además que me perdonen los historiadores, pero que Asturias es la tierra política más antigua de la península ibérica. Mantenemos una estructura, ya sea reino, región, comunidad autónoma o lo que sea, desde el año 718 aproximadamente. Y es una pena que nos encontremos en esta situación, pero bueno, como es lo que es, seguiremos luchando para que esto no suceda. Y como decía en el editorial don Pedro, pues esa lluvia fina, en la canción de la transición que decía que tiene que llover a cántaros, pues los repúblicos vamos a conseguir que acabe lloviendo a cántaros.
Muy bien, bueno. Sí, y la nueva reconquista puede empezar también por Asturias, don Fernando.
Bueno, la nueva reconquista va a empezar en los corazones de toda la gente de buena voluntad. De eso sí estoy convencido. Y cuando veamos el desastre al que nos estamos encaminando con este régimen, vamos, la reconquista saldrá de todas las voces anónimas, y no habrá ningún caudillo, afortunadamente, que vaya a dirigir eso para su propio beneficio. Seremos los repúblicos los que estaremos al pie del cañón para proponer y realmente establecer lo que supone la libertad política, la libertad para los ciudadanos y la decencia y la lealtad en el funcionamiento de un país tan grande como es España.
Bueno, en efecto, don Fernando, Magníficas palabras, magníficas palabras.
Muchísimas gracias, don Fernando. Felicidades por su intervención. Apasionadísima, interesantísima, de verdad.
Salen del corazón. Adiós.
Hasta la próxima, don Fernando Villamil. Qué maravilla.
Es extraordinario, sí, porque se nota en sus palabras la sinceridad y la verdad y la lealtad y cómo ha invocado estos principios universales con, a los que usted ha aludido al inicio del programa. Él los lleva ya en el corazón. Es una maravilla porque alguien con esa sinceridad y además con la inteligencia y la capacidad de trabajo que tiene don Fernando, pues ya tenemos garantizado al menos que en Asturias hay un gran líder que en un momento dado podría dirigir los esfuerzos en España dirigidos a allanar la llegada de la libertad política a España y de un régimen verdaderamente democrático y representativo.
Bueno, pues vamos con nuestro siguiente invitado ya, que es, no es ni más ni menos que don José Luis Escobar desde Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, don José Luis.
Buenos días, don José María.
Buenos días.
Bien, muy bien.
Bueno, ¿qué nos cuenta? ¿Qué noticias nos trae desde Alicante? ¿Buenas o malas nuevas?
No son buenas, no son buenas.
Lo imaginaba.
Las noticias principales que están convocadas 6 huelgas en esta segunda quincena de diciembre por impago de las administraciones locales y autonómicas a las empresas adjudicatarias.
6, madre.
Las contratas de limpieza del Hospital General de Alicante y de los centros de salud no pueden pagar las nóminas de sus trabajadores por impagos de la administración. El Ayuntamiento de Orihuela no paga a su contrata de basuras, motivo por el cual los trabajadores no cobran y han convocado una huelga indefinida. El Ayuntamiento de San Fulgencio debe más de 2 millones de euros a la adjudicataria de recogida de basuras. Los profesores nativos llegados a Alicante para enseñar la pronunciación del inglés no han cobrado una sola nómina desde el inicio del curso. En Alicante y en toda la comunidad valenciana se deben a las farmacias 550 millones de euros. La administración acordó realizar pagos en 3 fechas, 9 de noviembre, 10 de diciembre y finales de este mes. Solo pagaron el vencimiento anterior a las elecciones municipales y autonómicas. Como protesta, se cerrarán las farmacias los días 19, 20 y 21 de diciembre. El gasto mensual en recetas de la comunidad es de 120 millones de euros. Si no se pagan por la administración, han de ser financiados por los farmacéuticos, poniendo en riesgo su patrimonio personal. Muchos han agotado su capacidad crediticia. Por otro lado, son noticias los siguientes hechos. La comunidad valenciana se ha gastado 30 millones de euros en pago a un arquitecto, el señor Calatrava, por el proyecto básico de 3 torres que no se van a construir. Se han subvencionado cursos de valenciano en Argentina, Brasil, Zaragoza o Francia. Se han pagado 640 millones de euros de sobrecoste en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ágora Inconclusa incluida. Canal Nou de la Comunidad Valenciana tiene una deuda de 1.285 millones de euros, el equivalente al dinero ahorrado por la congelación de las pensiones en toda España. Esta televisión cuenta con 1.800 trabajadores, muchos más que los que tienen Telecinco y Antena 3 juntas. La noticia es que no existe dinero para pagar las nóminas de limpiadores de hospitales ni para profesores nativos, porque se pagan proyectos arquitectónicos tan caros como inútiles. No existe dinero para pagar las nóminas de la recogida de basuras, pero se están pagando cursos de valenciano en Brasil. No existe dinero para los medicamentos recetados desde hace tiempo, porque se están pagando sobrecostes de cientos de millones de euros en obras faraónicas, y porque se están pagando cientos de millones para mantener unas televisiones que tienen por único objeto, para justificar su existencia, canalizar desinformación laudatoria al partido en el poder. Hay que destacar que ha sido esta una de las comunidades que más recursos, interés y esfuerzo han destinado a las empresas del señor Urdangarín, a las que han obsequiado nada menos que con 4.420.000 euros, 382.000 de los cuales le fueron facilitados para conseguir unos juegos europeos que nunca han existido. Una vez analizados los hechos y para medir la lealtad que rinden los políticos al pueblo, solo queda ilustrarnos sobre algunos de los principios que informan la función pública, a saber, objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad, eficacia y honradez. Así lo dispone la ley, aunque parezca mentira y cueste creerlo.
Muchísimas gracias, don José Luis, por esta magnífica crónica de la corrupción. Verdaderamente España ya es eso, ¿no? Ya es el solar donde
de la corrupción.
Es el solar de la corrupción.
Y... yo creo que hemos cambiado el paradigma de todos estos principios que acabo de enumerar, que vienen en la ley de la función pública, por el paradigma del valor del dinero, o al precio que sea.
Sí, sí, sí.
Por... yo creo que lo hemos asumido, ¿eh?
Y con una inmoralidad económica sin control, porque en realidad para nosotros el dinero y las cosas materiales son buenas, no son nada de malo en absoluto, ¿no? Es verdad que para los idealistas y para los repúblicos, los ideales y el espíritu parece que tiende a ir a la cabeza, ¿no? Y que la vida dedicada a estos elevados ideales es fundamental, ocupa en primer lugar, pero la vida material, la vida económica es tan respetable como cualquier otra, pero claro, lo que no se puede es abandonar la dirección de la vida económica de un país, de una nación como España, donde ya el volumen de lo estatal es tan enorme que, naturalmente, el fracaso de las cuentas públicas, en este caso producidas por un despilfarro y una corrupción monumentales, arrastra a toda la sociedad y a la economía hacia un pozo negro sin fondo. Verdaderamente es una crónica atroz.
Sí, don José María, a mí lo que me preocupa de este tema no es tanto, bueno, no es solo la corrupción política en sí, sino cómo es posible que la gente pueda aguantar que no se paguen sus medicamentos o que pongan en peligro el pago de los medicamentos de sus mayores, y al mismo tiempo esté observando cómo se están despilfarrando dinero, por ejemplo, dando cursos de valenciano en Brasil. O sea, yo no, ya por supuesto doy por condenable la actitud de los políticos que hacen esto, pero también condeno la actitud del pueblo que lo tolera.
Sí, en efecto, es verdad.
Eso me refería yo con el cambio de paradigma.
En efecto, lo escandaloso es el comportamiento fundamentalmente de la clase política y de los gestores, de los gobernantes y los que hacen la gobernanza, la llamada gobernanza, la administración de lo doméstico, pero en efecto, lo que verdaderamente indigna es la falta de reacción de los españoles frente a estas atrocidades, ¿no?, que está sufriendo.
Bueno, pero usted, don José Luis, ya está poniendo su granito de arena para que esto cambie, ¿no? Porque, si no me han informado mal, está preparando para el mes de enero o febrero un encuentro con don Antonio García Trevijano en Alicante.
Naturalmente, estamos a punto de cerrar ya la... porque se están pegando aquí los locales por recibirlos. Vamos a poner paz entre ellos y cuando deseamos una fecha ya está todo organizado.
Claro, incluso siempre se podría hacer una visita a los dos locales, ¿no? Eso ocurre como cuando uno va de bares, ¿no? Que en realidad se dice...
Yo creo que va a ser así, ¿eh? Porque yo creo que va a tener... Bueno, se ha levantado mucha expectativa aquí en Alicante la visita del señor Trevijano. Es posible que tenga que volver.
Formidable, don José Luis. Estamos deseando ir a Alicante.
Pues en cuanto que tenga la fecha nos la dice para que nosotros se la comuniquemos a todo el mundo, ¿eh?
El lunes.
Vale, bueno, muchísimas gracias, don José Luis Escobar. Desde Alicante.
Muchas gracias, José Luis. Hasta muy pronto.
José María, gracias.
Un verdadero placer. Bueno, ya hemos viajado a Asturias, hemos viajado a Alicante, pero todavía nos queda por ir a muchos sitios. Vamos a ir a Barcelona, Jaén, a Granada, a Córdoba, a Álava, a Murcia, y después pues ya cogemos el avión y nos vamos a Suiza, Alemania e Inglaterra. Todo esto será después.
Menudo tour, don Juan Ignacio.
Vaya tour vamos a hacer hoy. Bueno, unos poquitos anuncios y enseguida volvemos aquí en el 107, Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Continuamos en Libertad Constituyente. Ya se lo he dicho, estuvimos antes en Asturias y Alicante y nos vamos ahora a Barcelona de la mano de José Luis Navarro. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días,
desde Barcelona.
Buenos días, don José Luis.
Perdón, ¿qué he dicho?
Buenos días desde Barcelona.
Ah, va. Buenos días. ¿Qué noticias nos trae desde Barcelona?
Pues mire, voy a hablar hoy sobre el paro, la juventud y la revolución política.
Muy bien.
Sí.
El desempleo juvenil en España es un fenómeno persistente que se ha agravado durante la crisis actual, alcanzando una magnitud escandalosa, el 46,1% en 2011. La dificultad para encontrar empleo provoca que muchos jóvenes con preparación universitaria opten por buscar un futuro fuera de nuestras fronteras, soportando la humillación de no poder realizar en sus vidas dentro de su contexto social. Los jóvenes españoles están entre los europeos que más abandonan el colegio antes de completar la educación obligatoria. España es el único país de Europa donde el índice de abandono ha aumentado en la última década. El 24% de los jóvenes españoles optan por el FP, siendo este porcentaje la tasa más baja de Europa. En ese 24% se encuentra mi caso. Terminé la formación profesional con 19 años, como técnico de carrocerías. Técnico entre comillas, pues una cosa es salir con la teoría aprendida y otra muy distinta adquirir los conocimientos de la práctica, que solo se puede adquirir mediante la experiencia dentro del mundo laboral. Sí. Ser muy joven, tener experiencia y estar cualificado es algo imposible si el que contrata carece de ánimo de formar a futuros técnicos en sus respectivos sectores.
Don José Luis, perdone, puede usted, no tenga tanta precipitación, le escuchamos muy interesado, es muy interesante el artículo, vamos, su aportación puede ir más despacito, no tenemos tiempo para usted.
Vale. La otra cara es la opinión de los empresarios, que no están realmente satisfechos con la preparación de los técnicos que contrataban. Y tal y como están las cosas, no queda otra que recurrir a la economía sumergida, sin asalariar, sin ningún tipo de protección y sin contribuir a la seguridad social, ya sea en pequeñas empresas familiares o por cuenta propia. Siempre queda la alternativa por necesidad y si la suerte acompaña, de trabajar donde no se exige cualificación. Los salarios son muy bajos y la competencia es dura. Por primera vez en varias décadas, los jóvenes tenemos la sensación de que viviremos peor que nuestros padres. Lo peor es que nos dirigimos poco a poco a un callejón sin salida, donde las decisiones que se tomen de ahora en adelante afectarán a nuestro futuro, que está en manos de políticos oligarcas, compañeros de reparto, especuladores financieros y banqueros sin escrúpulos. Todo esto es la consecuencia de años de pasividad de la clase dirigente, que ha permanecido ocupada en cómo repartirse los presupuestos generales del Estado, en vez de abordar una seria reforma del sistema productivo, olvidarse de la inversión en investigación y desarrollo y la gran tarea pendiente, la reforma de educación, una reforma en la que se instruya en lugar de educar. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguir creyendo en viejas consignas de sigla de partido? ¿En antiguas fórmulas utilizadas para la demagogia de sindicatos obreros financiados por el Estado? La solución de la crisis no la puede tener quien la ha creado, partidos y sindicatos, aparatos de Estado que continúan secuestrando la libertad política, o lo que es lo mismo, la libertad colectiva. Debemos de entender que a lo social le precede lo político, y sin libertad colectiva no tendremos nunca incidencia política para transformar la sociedad. Es por eso que los jóvenes debemos implicarnos más que nunca en aportar a la cosa de la libertad colectiva nuestra rebeldía, frescura e ilusión por cambiar de forma radical y pacífica esta insostenible situación, organizando la oposición al Estado de partidos, desde fuera, desde la calle, primero mostrando nuestro rechazo en las urnas con una clara abstención para deslegitimar, y luego coordinando la desobediencia civil pacífica. Sé que poco a poco miles de jóvenes se irán uniendo a la causa principal de nuestro movimiento. Ellos hoy todavía no lo saben, pero son, como yo, repúblicos.
Sí, señor. Don José Luis Navarro, que nos la da este 46,1% de desempleo juvenil.
Sí, sí.
Que es una cifra escandalosa.
Es una lacra que nos va a conducir a la ruina.
Sí, y el artículo que es magnífico, sobre todo la parte final, esa llamada, esa propuesta a la juventud española para que persiga el ideal político de la libertad colectiva, es extraordinario. Y con eso ha hecho el diagnóstico perfectamente, como las causas de esta gran crisis económica son de origen político y cómo la juventud, que quiera resolver, naturalmente interesada en resolver tal crisis, no va a tener más remedio que empezar a interesarse verdaderamente por la política, pero por la política entendida como la persecución de un ideal elevado, de una libertad que sea para todos, y no solo para los oligarcas y jefes de los partidos que ponen y quitan, yacen, deshacen, negocian, sino para todos los españoles, que de modo que esta oligarquía dé paso a una verdadera democracia representativa donde cada ciudadano pueda participar en la elección y la destitución de los gobernantes, porque eso es la libertad colectiva, y para que esa libertad colectiva para elegir y destituir a los gobernantes sea posible, habrán de separarse en origen los poderes del Estado, y habrá que elegir por un lado a la Cámara Legislativa, que representará a la nación y a los ciudadanos, y por otro lado, naturalmente, al presidente de un gobierno, que representará al Estado. Poderes que, enfrentados entre sí, frenándose entre sí mediante los mecanismos que se proponen en la teoría pura de la República, los mecanismos que utilizará la República Constitucional, tal como ha diseñado don Antonio García Trevijano, servirán naturalmente para poner orden, no solamente en la gobernanza, como dicen los cursis de los políticos ahora en todo el mundo, sino también en la gobernación, también en el poder propiamente político. Muchísimas gracias, don José Luis Navarro, porque
sí,
me ha emocionado la última parte de su presentación.
Quería añadir lo último, que creo que la gente joven debe entender que la única propuesta innovadora, la única propuesta de progreso y futuro es la República Constitucional, frente a esta monarquía de partidos, que es un régimen conservador, corrupto y heredero de la dictadura franquista.
Sí, señor. Sí, señor, estamos completamente de acuerdo. Don José Luis.
Bueno, pues don José Luis, muchísimas gracias por intervenir, de verdad, nos ha encantado su texto, a mí me llega como joven que todavía soy, aunque me quede poco de verdad, me ha llegado muy hondo.
Claro, porque es que a veces se pierde de vista el plano político, la crisis económica, la corrupción, aunque claro. Ahí, se hace, lo político está al lado, pero claro, este análisis de don José Luis lo que ha puesto de relieve es la importancia de la política, pero la política para que todo el mundo pueda participar, no dejarla en manos de unos cuantos titulares corrompidos, ¿no?
Quería pedir disculpas a los oyentes si al comenzar me he puesto un poco nervioso y he leído un poco rápido.
Nada, no pasa nada,
don José Luis, usted lo ha dicho todo de memoria. No, aquí nuestros corresponsales nunca leen, son mentes privilegiadas que
improvisan.
La memoria les permite, claro. Sí, pero en efecto es normal, los nervios, sobre todo en un corresponsal que empieza ahora, Nobel, y tan sí. joven, pero lo ha hecho usted divinamente.
Vale, muchas gracias.
Don José Luis, le esperamos más veces aquí, ¿eh?
Eso.
Bueno, muchísimas gracias, don José Luis. Otro para usted. Hasta luego. Bueno, nos vamos ya a Jaén y recibimos a don Antonio Torres. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, don... Sí, perdón, don Antonio, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué noticias nos trae desde Jaén?
Pues esta semana quería hablar para que, como todas las semanas, da a conocer la provincia de Jaén, ¿no? Y aquí en Jaén tenemos un ejemplo de austeridad por parte de los que no gobiernan, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la administración pública. Y quería hablar sobre el aeropuerto de Jaén.
¿Que es otro aeropuerto fantasma, como al estilo del de Castellón o no?
Pues no. En este uh-huh. caso existe y tiene aviones y bueno, y eso.
¿Tiene algo? No es como el tranvía, ¿no?
No, el tranvía es una... El caso del aeropuerto este es graciosísimo porque es... Como muchas provincias aquí de España, me imagino que en Castellón pasaría, por parte de las asociaciones estas que son de empresarios, que llaman de empresarios, y sobre todo de empresarios que tienen que ver con la hostelería del turismo, tienen bastante presencia en el mundo de la partidocracia. Y siempre estaban continuamente en todas las etapas de gobierno diferentes, siempre han reivindicado tener un aeropuerto, porque para ellos creen que con un aeropuerto Jaén tenemos mucho más turistas. Tenemos ejemplos de Ciudad Real que está como está, ¿no? Pero y a nuestro gobernante se le ocurrió la genial idea de decir, ¿por qué vamos a gastar tanto dinero en hacer un aeropuerto? Pues vamos a hacer una valoración de cuáles son los aeropuertos que más están cerca de Jaén y le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner el nombre de Jaén. Y exactamente pasó eso con el de Granada. El de Granada dejó de llamarse exclusivamente Granada, le pusieron el pedazo de nombre, súper largo, uh-huh. se llama Internacional Federico García Lorca Granada Jaén.
Ah, mira.
Con eso y llenando toda la ciudad de Jaén de señales, que tú vas por Jaén andando y continuamente te están indicando dónde está el ayuntamiento, dónde está el aeropuerto.
Madre mía.
Sí. Le generó una sensación de bienestar a todos los empresarios, a la gente de aquí de Jaén, y todo eso, como diciendo, hay que ver que partir de ahora tenemos un aeropuerto aquí en Jaén, y eso, por 4 duros lo hemos...
Y le salió baratísimo.
Eso sí que fue un gran negocio, ¿no? Eso sí que fue un gran proyecto, ¿no?
Sí, sí.
Pues tú verás, era más que poniendo señales y un autobús que sale una vez por la mañana y otra vez por la tarde para comunicar desde la capital al aeropuerto de Granada, con eso ya estaba todo resuelto el aeropuerto.
¿Pero cuánto se tarda en llegar hasta este aeropuerto, desde Jaén?
Bueno, son casi 100 kilómetros, pero el problema está en que tratas como tonto a la gente, ¿no? Los aeropuertos no tienen que tener un nombre para utilizarse. Si la población de Jaén, en función del vuelo, por ejemplo... que va a utilizar, pues se desplazará a Granada, se desplazará a Málaga o a Madrid, como hace la mayoría de España, ¿no? Uh-huh. Como hacen los de Castellón, yéndose a Valencia o yéndose a Madrid, dependiendo del vuelo que vayan a hacer, como hace la gente de Ciudad Real, como hacen los de todo el mundo. O sea que la partidocracia esta van regalando caramelos.
Sí, sí, ya sé.
Unas veces nos cuesta mucho dinero, otras veces no, es simplemente el coste de que nos siguen tomando como tontos, ¿no?
Sí, sí, haciendo alarde de esa especie de orgullo autonómico, de nacionalismo, sí, sí, sí. ¿Verdad? De nacionalismo de poca monta, sí. Ridículo. Y posiblemente en señales hayan gastado todo el presupuesto que hubieran empleado en construir un aeropuerto de verdad, supongo, ¿no?
Porque sí, bueno,
inundado, claro. Porque claro, eso debe costar muchísimo.
100 kilómetros de señales.
Claro.
claro, es que pasa por Jaén automáticamente. Es curioso porque luego encima las señales se centran en el entorno de lo que es la ciudad de Jaén. Por ejemplo, la zona de Úbeda, Baeza, Andújar y todo eso. Ahí, en Andinares no tenemos ninguna señal.
Sí, esos son carteles de publicidad del aeropuerto, más que indicaciones del camino, claro. Claro, ahí se delata la impostura, ¿no? Porque, claro.
Por eso no sabemos si va a haber también planteamiento, porque ya que estamos comunicados por aire, porque antes no estábamos comunicados por aire, pues no sabemos si a lo mejor van a hacer la estación de Puerto Llano en Ciudad Real, le van a llamar Puerto Llano Jaén, y ya tenemos alta velocidad en Jaén.
Claro, pues sería
otro. El puerto de Motril lo van a llamar puerto de Motril. En Granada lo van a llamar Puerto Motril Jaén, y ya estamos comunicados perfectamente en la provincia de Jaén. El problema de infraestructura lo hemos solucionado a través de mar, aire y tren. Esto es una barbaridad. O sea,
nos reímos porque nos parece algo de...
Vamos, sí, es que esto es cómico.
Efectivamente, esto es cómico, pero bueno.
Yo más imagino que, claro, si hicieran esa idea que sugiere don Antonio y pusieran más carteles para anunciarlo, verdaderamente el espectáculo de Jaén lleno de carteles va a ser fascinante.
Pues sí, es que está exactamente como una película súper conocida española. El turismo es un gran invento. En pro al turismo, ahora mismo estamos hablando solo de la infraestructura de comunicación para atraer turistas. Si no, hacer un aeropuerto, vamos a inventar un aeropuerto, vamos a inventarnos la alta velocidad en Jaén, pero si queréis otro día hablamos de los centros de interpretación turística, los museos que se han creado y se han puesto como champiñones, han crecido como champiñones en la provincia de Jaén, que creo que habrá pasado en toda Andalucía por la mano, ¿no?
¿Y esto a qué responde? ¿O a qué podría responder?
El querer tener chiringuito de turismo y vascular, eso es reproducir el cáncer ese.
¿Quieres demostrar la singularidad, digamos, cultural, etnográfica o arqueológica?
Sí.
Pero claro, en cada lugar, ¿no? Es completamente absurdo, ¿no?
Sí, Museo del Aceite hay en casi todos los pueblos de Jaén, que es absurdo. En una provincia que la principal actividad agrícola es el aceite, que haya un museo en todos los municipios, aunque hubiera uno. Creo que tiene bastante la gente, pero no, sin embargo se van continuamente reproduciendo, porque todos los ayuntamientos funcionan como reinos de taifas. No convences tú a un alcalde de que con el centro de interpretación que se ha hecho en el municipio de al lado nos podemos enriquecer todos, con uno solo, no, es que yo quiero también otro.
Es que son pueblos de mucho aceite y pocas luces.
Sí.
Muy bien, don...
Pues muchísimas gracias, don Antonio Torres, desde Jaén. Y hasta pronto, hasta la próxima.
Venga, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
Otro para usted. Bueno, y de aeropuertos que hemos dado bastantes noticias esta semana, porque creo recordar que era el jueves, también sabíamos que el aeropuerto de Castellón, este que inauguró Carlos Fabra, sin aviones ni líneas, que se les ha llenado de conejos de monte.
Ah, sí. Están minando todos los taludes de las...
Los taludes de sustención, sí, claro. Están royendo los cables, lo están dejando todo manga por hombro.
Sí, claro, está operando la naturaleza contra la gobernanza.
Esto lo que demuestra es que no tenemos políticos de altos vuelos. En fin, vamos a irnos un poquito a publicidad y enseguida volvemos.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Las 8:55 y continuamos aquí en Libertad Constituyente. Por cierto, les recuerdo que si se perdieron alguno de los programas que emitimos durante la semana o simplemente quieren volver a escucharlo, porque la verdad es que son densos y daría lugar a una segunda escucha, claro que sí, pues pueden acudir a www.radiolibertad.com o www.diariorc.com. Nosotros nos vamos ahora a la Alpujarra, a Granada, a saludar a Miguel Ruiz de Almodóvar. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, don Miguel. ¿Cómo está usted?
Pues muy bien, ¿y ustedes?
Estupendamente, gracias.
Pues nada, muy bien también. ¿Qué nos cuenta desde la Alpujarra?
Bien, bueno, pues un poco de esperanza. Y una realidad y dos proyectos en estos últimos días con motivo del macropuente de la Inmaculada Constitución y relacionados con el aspecto atractivo de esta comarca, que es el turismo. En primer lugar, se ha inaugurado en Lanjarón el primer hotel de 4 estrellas de toda la historia de la Alpujarra. Y en segundo lugar, pues dos proyectos, aún sin concretar se puede decir, pero parece ser ya iniciado, que también ha sido anunciado en la localidad de Lanjarón, como es la creación de una residencia para artistas y como es la creación de un museo de artes y populares, ¿no?
Don Miguel, disculpe que le interrumpa, creo que tenemos un problema con el cable del teléfono. Si puede intentar que no oscile mucho, que no mueva.
Está bien.
A ver si lo puede poner en algún sitio sujeto para bien. Que... Ah, sí. Ah, bueno, se sigue notando un poquito. Bueno, continúe, disculpe la interrupción.
Bien, no, decía eso, que un poco de esperanza en estos tiempos de crisis, sobre todo orientado a donde debe de ser la economía por esta comarca, que es el turismo, que preferentemente un lugar, sin duda, para vivir, un lugar donde prima la calidad de vida.
Oh. Don Miguel, ¿sigue usted ahí?
Sí, no sé, no, yo no hago nada.
Sí, es que...
Entonces, sí.
A mí me ha sorprendido el diagnóstico que ha hecho don Juan Ignacio de que se trataba del cable del teléfono de don Miguel Ruiz Almodóvar, pero debe ser quizá otro...
No lo sé,
bueno, yo... Otra cuestión técnica. Lanjarón, que Lanjarón es un pueblo clásico de balnearios, ¿no, don Miguel?
Sí, bueno, el Lanjarón es un balneario famosísimo, va a conmemorarse también como balneario en los 200 años, pero como explotación de su agua como con fines terapéuticos es un poco más, desde 1774, y es uno de los clásicos atractivos de los principales atractivos que de siempre ha tenido la Alpujarra, porque Lanjarón es considerada como la puerta de la Alpujarra, ¿no?
De efecto, y también tiene la famosísima agua de Lanjarón, ese agua de la sierra, esa parte de la Sierra Granadina, que es una auténtica maravilla.
Exactamente, es una de las novedades de este hotel. Es que precisamente está construido en lo que era antes la envasadora, la embotelladora de agua de Lanjarón, y por tanto está directamente conectado con las instalaciones de la estación termal. Es decir, que es no solamente un hotel de lujos, sino que un hotel comodísimo para todos aquellos visitantes que vengan con fines de disfrutar de las aguas del balneario, ¿no?
También hay que añadir que don Miguel, aunque ya existe desde hace tiempo, hay que decir a nuestros oyentes que don Miguel Ruiz de Mora dirige, a su vez, él, un museo de carácter familiar, pero verdaderamente interesante desde el punto de vista histórico, sobre todo en lo tocante a las finales del siglo XIX y del XX. ¿No es así, don Miguel?
Exactamente, eso es... También soy un interesado en estas noticias que acabo de facilitar, sobre todo en la segunda, porque en realidad son dos proyectos que ha anunciado el presidente de la Diputación, no sé si por una iniciativa de la propia institución o de apoyo a algún otro proyecto, pero en concreto yo desde hace 9 años pues tengo el orgullo y la satisfacción de tener a disposición de todos el público un pequeño museo que se esté refiriendo a este, pues a lo mejor también el presidente de la Diputación que visitó el museo recientemente y tiene anunciada el diputado de Cultura una visita, puede que se esté refiriendo, sin duda creo que el apoyo me lo tiene prometido, y si no es al que se está refiriendo, creo que me tendrá en cuenta también en esa iniciativa cultural que está llevando a cabo.
Por supuesto, porque además es encomiable que con el patrimonio de una persona particular como usted haya instalado un museo tan digno y tan estupendo allí en el corazón de la Alpujarra, en la ciudad de Órgiva. El museo que visitamos, que visitó don Antonio García Trevijano durante la última visita que hicimos a Granada, quedando encantado de dicha visita.
Sí, yo creo que además es fundamental, porque así como doy estas dos buenas noticias, también puedo añadir que hay una... En todas las buenas noticias siempre hay una contestación, ¿no? Y bueno, respecto a esto último, pues claro, es sorprendente que se inicien nuevos proyectos de apertura del museo cuando al mismo tiempo se están cerrando otros por falta de de mantenimiento, incluso aquí en la propia Alpujarra. Yo, en cambio, facilito un poco esa segunda, ese problema, es decir, que para mí casi resulta más cómodo para todos, por cuanto la ayuda para mí sería menor, en el sentido que ya está funcionando y simplemente es coordinar un poco esa colaboración, pero que el problema de los museos siempre es lo segundo. Aquí en España hacemos muchas veces las cosas al revés, ¿no? Abrimos teatro, museo y tal, pero no pensamos que luego hay que mantenerlo y hay que explotarlo. O sea, no simplemente creemos que la cultura es abrir teatro, ¿no? O abrir museos, ¿no? Hay que pensar que hay que saber dónde va a abrirlo y con qué cuenta y quién va a estar detrás para que esté abierto todos los días, ¿no? Eso es lo que está pasando con esos dos museos en Lanjarón, por eso lo protestaban ayer un lector de un periódico local, de que cómo se puede hablar de abrir un museo de arte cuando hay un museo de la miel y un museo del agua que están cerrados porque no hay apoyo económico, no hay mantenimiento y no se puede tener abierto.
Sí, no, y además a veces hay un abuso, evidentemente, la creación de este tipo de instituciones, ¿no?, de museos, que cuando se quiere tener un museo o varios de cada tema en cada pequeña localidad, eso resulta imposible. Y lo que es absurdo, desde luego, es si hay que subvencionarlos con dinero público.
Claro, aquí se ha utilizado muchas veces como con fines políticos la apertura de estos centros, un dineral extraordinario, porque yo cuando digo cifras de que se manejan para estas cosas son asombrosas. Y luego, en realidad, pues se agota con el partido de turno, porque precisamente otra de las cosas que deduzco yo de la protesta de este lector es que las nuevas políticas ahora no apoyan a los centros que se abrieron con las anteriores y piensan abrir ellos otros. Es decir, cada uno tiene su historia y en vez de ser una continuidad en los proyectos es partir de cero. Así no avanzamos, no llegamos nunca, ¿no?
Claro, si los museos se organizan como si fueran chiringuitos de los partidos o del político de turno, pues están abocados al fracaso, naturalmente. Sobre todo teniendo en cuenta la imprevisión y la falta de cultura misma de los, en general, de los políticos, que es abrumadora.
Sí, no, eso es constatado.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Miguel Ruiz de Almodóvar, desde Granada.
Muchísimas gracias, Miguel.
Muy bien,
un fuerte
bien.
Abrazo y hasta pronto.
Vale.
Hasta la próxima, don Miguel Ruiz de Almodóvar, que entra desde Granada, y saludamos ya a Alejandro Pérez desde Córdoba. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, don Alejandro.
Buenos días, José María, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente, gracias.
Bueno, ¿qué nos trae don Alejandro desde Granada? ¿Desde Córdoba?
Desde Córdoba, sí. Bueno, pues, hoy desde Córdoba, desde luego, no traigo demasiadas novedades con respecto a los informativos anteriores, al menos no muy optimistas, porque la situación no mejora en la ciudad. Han salido los últimos datos sobre el IPC en España y en las capitales andaluzas, y resulta que tenemos el dudoso honor otra vez de tener el primer puesto a nivel andaluz, de ser la ciudad más inflacionista durante todo el año. Estamos en un 3,1% de IPC, de subida de IPC, frente al 2,9 nacional o al 2,7 regional. Pues con lo cual, bueno, pues esto implica que estamos perdiendo poder adquisitivo, y bueno, si lo unimos a los datos que hemos visto en otros informativos y en otros artículos en el diario, de que en los que comentábamos que teníamos un 34% de paro, la ciudad con el segundo nivel, la segunda tasa de paro más alta del país, pues bueno, el panorama económico y de futuro de la ciudad no se ve muy halagüeño. Lo que sorprende es que no haya habido un estallido social todavía por aquí, o sea, porque no hay. Y bueno, la única explicación es que hay una economía sumergida altísima, que bueno, esta semana pues ha habido algún sindicato, en concreto pues Comisiones Obreras, que han dado una cifra de no sé de dónde habrán sacado los datos, pero han dado una cifra que indica que puede ser alrededor del 30% de la economía de la ciudad, que puede ser economía sumergida. Pero bueno, eso
sí, lo señalaba, perdone don, que le interrumpa don Alejandro, sí. Lo señalaba también don José Luis Escobar desde Alicante,
sí.
Impresionado, en realidad indignado por la falta de reacción social ante claro. la situación crítica, bueno, no crítica, sino casi terminal de la economía en Valencia, en la región valenciana.
Antes de que prosigan, ¿sí? tengo el placer de saludar a don Antonio García Trevijano, que ya está en línea. Buenos días.
Buenos días, amigos.
Buenos días,
don Antonio. Buenos días, un placer Antonio. Tenerle aquí, como siempre.
Gracias.
Que se incorpora y, bueno, estaban hablando de... seguir hablando de...
Sí, perdone, don Alejandro, sí, claro que...
Lo está hablando de Valencia, ¿no?
Ahora de Córdoba, claro.
Ah, de Córdoba.
En el que prácticamente se reproduce una situación...
¿Quién está Alejandro?
Alejandro Pérez, sí. Antonio, continúa, Alejandro, te dejo para...
Sí, pues bueno, que la situación sigue empeorando y los datos cada vez son peores. Además, bueno, pues si añadimos la reciente publicación en el diario de Juan Carlos Barba sobre los indicadores económicos avanzados, que las perspectivas son de, bueno, pues que nos vamos a dar un batacazo espléndido, pues la situación no pinta nada bien. Además, antes o después, esto tendrá que salir por algún sitio, y aunque ahora mismo la economía sumergida esté manteniendo, digamos, o esté actuando como de tampón para que esto no reviente, eso no va a ser indefinido. Y ya comentábamos en un programa anterior que además la economía sumergida es una de las cosas que más sufre normalmente también cuando hay un periodo de crisis, porque normalmente, pues bueno, las chapucitas que se avisa para que vengan a arreglar a casa, o que eso es lo primero que se empieza a resentir, porque la gente empieza a ahorrar y bueno, pues si tiene un grifo que le gotea, pues prefiere dejar que el grifo gotee en vez de llamar al fontanero para que venga a arreglárselo y ahorrarse el dinero, en fin, cosas de ese tipo. Se ve mucho, sobre todo se sigue viendo muchas tiendas que cierran, muchos comercios, y bueno, pues no le veo muy buen futuro a la situación. Sin embargo, pues parece que para los políticos de la ciudad estas cosas no existen o las obvian, o no se quieren, meter de lleno en ellas. Porque una de las noticias que ha salido esta semana también en primera plana del diario local es que, bueno, pues han anunciado otra vez que la ciudad se inicia con optimismo la cuenta atrás para presentar otra vez la candidatura de los patios al patrimonio inmaterial de la UNESCO. Y bueno, yo no sé con estos datos con qué optimismo la ciudad ni nadie puede estar pendiente de una cosa que yo creo que no va a solucionar nada. Y bueno, otro detalle, pues que ha habido también otro enfrentamiento entre las dos fuerzas principales dos de las fuerzas principales en el ayuntamiento, entre el PSOE y el PP, por un tema de la cabalgata de Reyes, porque habían puesto una estatura para que los niños entraran a hacer pajes más alta de lo que podían, de lo que debería de ser. Entonces muchos niños se van a quedar fuera. ¿Cómo pueden ese tipo de cosas con la
Alejandro,
que está cayendo, digamos?
Alejandro,
¿sí?
Acuérdate de cuando estaban los turcos a punto de tomar Constantinopla, allí estaban reunidos los jerarcas de Constantinopla, pues discutiendo el sexo de los ángeles y de cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler.
Pues es totalmente absurdo. O sea, es una cosa cuando... yo me acuerdo muchas veces de lo de las crónicas que se publican en el diario y de lo del cómo sí. O sea, se actúa como si a la gente le preocuparan ese tipo de cosas, como si no existiera ninguno de los problemas que tenemos de fondo tan graves. Y bueno, pues esto es como un Titanic que vamos en dirección al iceberg y mientras pues nos están enseñando, digamos, la puesta de sol o algo por el estilo, en vez de hacernos, de señalarnos lo que todo el mundo está viendo de forma obvia, que es que nos estrellamos y no hay por dónde escapar. Luego, para colmo, pues tenemos que este
es para evadirse de la realidad, todo eso.
Sí,
es
totalmente, pero es que yo creo que ya nadie creo que pueda creerse ni evadirse de la realidad tal como está la situación, porque es que el que en su casa esté entrando un sueldo, a lo mejor
no, pero tienen que morir con las botas puestas. Ellos van hasta que el estallido final, pero estarán ocupándose ese del carnaval, de las procesiones, de las...
Dedicándose a lo folclórico.
Totalmente, es una cosa, vamos, estaba escuchando lo que estaba comentando antes de Jaén, del tema de cultura y todo eso, y que sí, que lo que se piensa aquí es que cultura es abrir teatros o abrir fiestas o algo de ese tipo.
Todo lo que se compre, es cultura lo que se compre.
Sí, es un mercadeo continuo con...
Lo que recuerdo, me parece que fue Gustavo Bueno, sí, creo que sí, en un programa de televisión a un alcalde de una capital grande, que le pedían una inversión importante comprar cosas de arte, y él no quería, y nada, le decían que no tenemos dinero y tal, hasta que alguien dijo, pero hombre, si es cultura, dice, ah, entonces claro, sí, sí, pues, y lo aprobó inmediatamente.
Bueno, tenemos también el, pues bueno, nuestro partido político particular, el de Unión Cordobesa, que hemos comentado otras veces, que tiene con su capitán Sandokán, que se conoce también como Rafael Gómez, que acaban de anunciar esta semana pues que se presentan también a las elecciones autonómicas andaluzas, basándose pues en los buenos resultados que han sacado en las municipales en Córdoba. Y bueno, se ve pues que, a pesar de que ahora mismo acaba de salir también a la luz que tienen una serie de tensiones internas, que hay desacuerdo entre los componentes, pero parece que bueno, que la férrea disciplina de partido no puede solventar perfectamente todos esos problemas. Y pues bueno, estos piratas de Montprazén van a intentar conquistar otra vez un escaño o lo que pueda en la región, con vamos, bajo el mando del tigre, nuestro tigre de Malaya particular, como es este señor, que está alternando su tiempo entre la presencia en el cabildo, en el consejo, y la asistencia al juicio del caso Malaya. Además, es curioso porque se han quejado esta semana de que, bueno, en Córdoba el ayuntamiento está acosando a los cordobeses con multas, cosa que, vamos, yo no aprecio ahora mismo por ningún sitio, pero claro, es que es porque el líder de este partido tiene una deuda de 20 millones de euros en multas, simplemente por una, vamos, más de 20 millones de euros, tiene 20 millones por una multa de unas naves que construyó de forma ilegal. Y bueno, pues está tratando por todos los medios de escaparse del pago de todas esas sanciones. Y bueno, esto además se añade que ha salido hace poco un barómetro de opinión del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del IESA, e indicaba que los cordobeses en concreto
tenían... Aquí todo es avanzado, ¿habéis visto?
Sí, todo.
Y todo en profundidad y avanzado.
Sí, es verdad.
Y indicaban que los cordobeses pues teníamos muy poco interés por la política, y una percepción muy negativa de los que se dedican profesionalmente a la política. Y desde luego, pues viendo el panorama, no me extraña. O sea, que
creo que al contrario, que todavía están bien tratados. Todo, claro, todo lo que no sea estar expulsándolo de las ciudades y haciendo
lo que dice. Eso es lo que a mí me llama la atención respecto a esos datos. O sea, si el cordobés, digamos, está asqueado de la situación política, no confía en ninguno de los partidos que hay, no cree que ninguno lo vaya a hacer bien, ¿cómo sigue votando, cómo sigue apoyando y legitimando estos individuos? Porque lo más
normal sería... Y saludándolos cuando se cruzan con ellos.
Claro, lo más normal sería dar una espantada y decir, señores, ahí se quedan ustedes, claro. O lárguense de aquí. Y en fin, pues no hay... hay un dato... vamos, que ayer me enteré también y que me hizo hervir un poco la sangre, fue que, bueno, es por lo que me da a mí miedo todas estas candidaturas a patrimonios culturales, a lo que sea, como lo del tema de los patios y todo eso.
Hace Oye, poco, siempre, como... Alejandro, sí. ¿Sabes? Parece, en un andaluz no dice sí. Nunca es por lo que, eso es catalán. Sí, sí. Vale. Por eso, por lo cual, por esto.
Es por lo cual.
Sí. Pues, no. Por lo cual, sin el es.
Por lo cual.
Eso es catalán.
Me hierve mucho la sangre, sí. Porque hay en las candidaturas de este tipo, normalmente se hacen una serie de inversiones que son muy arriesgadas y muchas veces un despropósito absoluto. Por ejemplo, para la última capitalidad cultural, pues se dedicaron a gastar el dinero público en poner un avión grandísimo de cuatro motores antiguo, un DC-7, al lado del río Guadalquivir, para utilizarlo como una especie de edificio de oficinas o algo para exposiciones o museos o algo de eso. Bueno, pues eso se va a abandonar porque no hay dinero. Los nuevos concejales que han entrado, el nuevo gobierno del ayuntamiento lo va a abandonar porque no hay presupuesto, y el problema es que eso además nos va a costar dinero, porque por el contrato que hicieron de alquiler, a la persona que es dueño, el propietario de ese avión, si no se utiliza en dos años, hay que devolvérselo y además hay que pagarle una indemnización. O sea que si esto fue con la capital cultural europea, pues con cualquier acto de este tipo que se intente potenciar para conseguir un nombramiento o algo que luego no va a tener una repercusión más importante de lo que ya tiene un acto, una fiesta de este tipo en sí, pues yo creo que va a ser malgastar dinero y en fin, que no va a mejorar la situación, sino simplemente porque nos vamos a encontrar con más deudas, vamos a tener que pagar nosotros de nuestro bolsillo y la economía sumergida seguirá aumentando, el paro oficial seguirá aumentando y la inflación seguramente pues también. Y pues bueno, no sé qué más comentar a este respecto en...
No, si no sabes qué más, es que has terminado, eso está claro.
No, bueno, desde luego que ha sido una intervención completísima, ¿eh? No nos ha hablado de pocas cosas, madre mía.
Sí. Vamos, normalmente es que me gusta por lo menos hacer un resumen de lo que
hemos hecho claro
en
sí.
las últimas semanas y...
No, es que me hace gracia alguien, me hace gracia cuando alguien está hablando y dice, no sé qué decir, y dice, pues termina, di adiós.
Pues sí, yo creo que vamos, con esto sí
Perdona esta manera de hablarte con afecto y cariño.
Sí, no hay ningún problema. Claro. Yo creo que, vamos, que sí, efectivamente puedo dar por terminada en ese sentido la intervención. Claro. A no ser que queráis discutir alguna cosa concreta o algo, o tengáis alguna pregunta o alguna cuestión. Pues
no sé, la verdad es que desalentador, ¿no? Todo lo que... las crónicas de hoy, todas en relación con la crisis económica, pero ya en el nivel de lo catastrófico y de la corrupción, es desalentador, ¿no?
¿Quiénes han hablado hasta ahora? ¿Alicante, sí, Córdoba y quién?
Asturias,
Barcelona, Jaén y la...
¿Y de Barcelona quién habló? ¿Fernando o quién?
José Luis Navarro, una nueva incorporación, muy bien, lo ha hecho muy bien.
Sí, un joven repúblico de allí que ha estado muy bien, muy bien.
Pero, me alegro.
Sí.
Bueno, si les parece, don Alejandro, muchísimas gracias por intervenir.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un saludo, hasta la próxima. Y saludamos porque tenemos ya aquí en el estudio a don Lorenzo Alonso, muy buenos días.
Buenos días.
Y tenemos también a José Escandel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué hay, Pepe y Antonio? Y Lorenzo, los dos.
Bueno, y como se han incorporado ahora...
Son los refuerzos.
Son refuerzos, sí. Hemos hablado de esto al principio del programa, eso de las 8, pero bueno, como se han incorporado al programa, se lo vuelvo a decir, y es que el diario El País trae hoy una noticia importada referente al caso de Iñaki Urdangarín.
¿Anda?
Que, bueno... Pongo en su conocimiento y ustedes discuten si quieren. El titular del diario El País es que la Casa del Rey intentó en 2007, se abre un entrecomillado, poner en orden, se cierra el entrecomillado, los negocios de Urdangarín. Se lo leo del tirón por si no les ha quedado claro. La Casa del Rey intentó en 2007 poner en orden los negocios de Urdangarín. Concretamente, la Casa del Rey contactó en 2007 con el bufete de abogados catalán Bergós, como decimos, para poner en orden las actividades de Iñaki Urdangarín, que para entonces facturaba ya varios millones de euros a administraciones públicas con sus empresas privadas, evidentemente, y con el Instituto NOS sin ánimo de lucro personal del Palacio de la Zarzuela. El diario El País no da nombres concretos, simplemente dice personal del Palacio de la Zarzuela contactó con este bufete de abogados, y este bufete, pues lo que les planteó la posibilidad a la Casa Real de crear de vehicular las actividades profesionales de Urdangarín a través de una fundación que se le presupone sin ánimo de lucro.
Sí, esa noticia lo que hace es confirmar lo que ya nosotros dijimos aquí con seguridad, es que era imposible que Urdangarín pudiera realizar los actos innumerables que estaba haciendo por toda España sin conocimiento, autorización y permiso del rey Juan Carlos. Eso es imposible, y esa es la prueba, que la solución fue... encontrada fue, no lo hagas a partir de ahora con el instituto, sino crea otra empresa para seguir haciéndolo, y eso es lo que ha pasado.
Y esa idea de amparar estas actividades, don Antonio, haciendo mediante una fundación, eso es un disparate o no?
No. Eso es un instrumento. Cambiar de titular de las operaciones, porque las operaciones las hacía él. Eso son pantallas, claro, jurídicas para eludir responsabilidades, pero en sí mismo la creación de una empresa no es delictiva, puesto que en su objeto social no figura cometer delitos. Los delitos los cometen los administradores, y en concreto este señor Urdangarín, los comete el delito de utilizar personas jurídicas como fundaciones o sociedades limitadas o anónimas para, en su nombre, cometer actos de defraudación y de apropiación indebida de fondos públicos. Eso es claro que es delictivo, y yo digo que eso es un delito, y lo decimos no que es un presunto delito, eso es un delito. Otra cosa es que el juez luego condene o no condene, eso es otra cuestión, pero la información que nos da a nosotros la prensa con esos documentos nos autoriza a tener la legitimidad de personas normales que al ver esos hechos decimos, eso es un delito, y eso es un delito cometido por un Urdangarín, y es imposible que este señor esté cometiendo esa serie de delitos desde hace tanto tiempo, si no, no tuviera la certeza de que está amparado, protegido y refugiado en el seno y en el armiño de la corona. Esa es mi opinión y lo digo en público. Y si hay alguien que crea que estoy faltando la verdad, que se creye contra mí.
¿Quería intervenir don Lorenzo Alonso?
Hola, bueno, buenos días.
¿Qué hay, Alonso?
Yo simplemente casi era una especie de comentario un poco irónico. Os he venido siguiendo toda la semana hablando de, cuando habéis hablado de Udal Karim, que lo tenéis todo dicho ya, prácticamente.
No, aún cosas. Queda mucho.
Ya, pero bueno. En el aspecto, yo si interviene su suegro, lo mismo es para poner un poco de orden contable, o de orden económico. Yo qué sé, como ya tiene tantas actividades, lo mismo necesita ya un holding. ¿Entiendes? Y su suegro yo creo que es, está muy enterado de esas cosas, de esa palabra.
O de implementación de, del montaje, ¿no?
Además hay otra noticias que han circulado por aquí, bueno, en el mundo así de la prensa y tal, del cotilleo, diciendo que Urdangarín se había librado de la mili. Por sordera.
Por sordera, es cierto.
Claro, por eso no se enteraba el pobre de los negocios.
Un jugador internacional.
Sí, ya sabe de quién fue el compañero, ¿no?
De Mikel Arreta, uno de los, diputados en el Congreso por Amaiur. Mikel Arreta, creo que se llama, es uno de los diputados por Amaiur.
El que fue a...
A ver al rey.
Exactamente.
El que fue a ver al rey, efectivamente.
Pero ¿por qué tema? Porque es que no entiendo bien.
Fueron compañeros.
No, compañeros en la selección nacional de balonmano.
¿Qué tiene que ver con el rey, ese amigo suyo?
Nada, no, por tiene que ver con él.
No, que fue el que, ese señor, es el que ha ido en nombre de Amaiur a ver al rey en la ronda esta de...
¿Qué hace? Este con estas coincidencias divertidas,
alto,
¿no?
Exactamente, ese de las gafitas con el pelo rizado.
Ese también juega, que es amigo de él.
Este es.
Sí, fue compañero de Urdangarín en el equipo de balonmano.
No sabemos si amigos, pero bueno compañeros del vestuario, efectivamente. No, pero
digo lo de sordo, que es imposible que en un equipo colectivo pueda haber un solo miembro que sea sordo. Imposible.
Pues eso, es que...
es que
lo han dicho.
Sí, no, ya lo he leído yo en la prensa, claro. Pero eso quiere decir la corrupción de los médicos militares o quien sea que le hizo el reconocimiento para dictaminar que era sordo y que no podía hacer la milicia. Exacto. Pero podía estar en
ahí
el equipo nacional.
Ahí iba yo, sí, señor.
Bueno, tenemos más noticias también sobre el caso de Nagin. ¿Quería decir algo, José Escandel?
Bueno, por ampliar consideraciones, vamos a ver, sin que, no, que se me entienda bien, no quiero rebajar ni un pelo lo que habéis dicho, ¿eh? Pero también es verdad que Urdangarín llega a esta situación, a ser una estrella popular, porque tenemos una larga tradición de corrupción en la monarquía y en la sociedad española. Si acabáis de hablar de Córdoba, donde también vuela el dinero de un lado para otro en virtud de los juegos de los partidos políticos y de las influencias. Me estaba acordando de Juan Guerra.
A los cafelitos.
Y los cafelitos célebres, ¿no? Pero esto es simplemente...
Pero aquí era menor. Aquí era, esto es una corrupción menor.
Simplemente cositas que sabemos, ¿verdad?
Sí.
El caso Urdangarín, pues le están atizando, le estamos atizando por todas partes, pues por muchísimas razones. Porque representa la Casa Real. Porque incluye a la Casa Real. Porque la Casa Real es la cúspide de la sociedad española y de nuestra organización política.
Y por tanto, la cúspide de la corrupción.
Esto es... Pero también reconozcamos que es uno entre muchísimos más y que tenemos que limpiar no solamente la cúspide, sino también debajo de las alfombras que están abajo, en todas partes.
Como dije una vez hace poco en las cuadras de Hércules, que
sí
tiene que limpiarse, si ese trabajo hace falta muchos Hércules aquí,
sí, señor.
Para limpiar esto.
Sí. Seguramente una regeneración moral muy seria, ¿verdad? Darnos cuenta de que ser ladrones no es buena cosa, no lleva una sociedad bien integrada, que hay que ser honrados, que hay que trabajar. Estas cosas elementales que se nos han olvidado,
no,
¿verdad?
Hay que enseñarlas.
Este es.
Bueno, y tenemos más noticias, decía antes, tenemos más noticias sobre Iñaki Urdangarín, aunque en este caso sobre el presidente del gobierno valenciano, sobre Alberto Fabra, que le preguntaron ayer qué haría si Iñaki Urdangarín fuese imputado, y él, bueno, pues dijo que los servicios jurídicos estudiarían las posibilidades de querellarse contra Iñaki Urdangarín.
Pero en lugar de querellarse, lo que haría si fuera Urdangarín ahora a pedirle otros millones, que se lo volverían a dar, pero diciendo que otra sociedad, a nombre de estas que no, que creara otra sociedad y se lo darían. Sí, está de corrupción.
Es verdad.
En vez de llamarla NOS, la llamarían SIS, que sería otra manera de cambiar de marca, ¿no?
Claro. Y además lo curioso es que el tal Fabra
Dice que si es imputado Urdangarín, entonces ellos estudiarán si les ha engañado o no, don Iñaki. Bueno, no sé, no lo sabrá ya, antes no tendría no. que saberlo ya, si les ha engañado o no.
Efectivamente. Bueno, por cierto que ya se han enviado las postales de la Casa Real y sale Urdangarín, ¿eh? Pues si bien pensaba que lo iban a borrar o nada.
O sea,
nada,
que la
nada.
Familia permanece unida.
Continúan, continúan allí, eso es. Bueno,
vamos... Si esa familia unida jamás será vencida.
Bueno, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos aquí en Libertad Constituyente.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Pues continuamos aquí en Libertad Constituyente, continuamos con don Antonio García Trevijano, con don José María Aguilar, con don José Escandel, con don Lorenzo Alonso, conmigo también, con Juan Martínez, y al otro lado de la línea, con don Joseba Garrote, desde Álava. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, buenos días a todos.
Don Joseba.
Buenos días.
Buenos días, María.
Le responden a coro, que estamos muchos aquí. ¿Qué nos trae desde, desde Álava?
Sí, va a estar muy acompañado y muy, muy arropado, don Joseba.
Sí, es un privilegio.
Bueno, cuando quiera.
Además bueno. Tiene el privilegio de contar con una doble persona, que es Juan Martínez, que se ha presentado como conmigo y Juan Martínez.
Me desdoblo, soy
ya tiene más plazas.
Omnipresente. Un doble.
Bueno, don Joseba, cuando bueno. quiera.
Al principio bueno, me despistó, digo, hay otro.
Sí, no,
bien, bien, bien.
Si es un sustituto. Ah,
no, pues, gracias, no pasa
hay
nada.
Uno, por suerte solo hay uno.
Bien,
entonces, bueno, compañeros. Se desata la vorágine partitocrática ante la decisión del PP de aplicar exhaustivamente la legislación vigente, evitando así la formación del grupo parlamentario de Amaiur. Las reacciones en Euskadi no se han hecho esperar y surgen las primeras declaraciones de diputados de uno y otro lado. Por ejemplo, Jesús Erkoreka, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, ve nulas posibilidades de apoyar la investidura de Rajoy como presidente, aunque matiza que aún no han tomado una posición definitiva, situándose en la disyuntiva del no y la abstención. Según sus palabras, la hipótesis del sí se puede prácticamente de entrada descartar, y entre la abstención y el no nos moveremos hasta que tengamos una idea más clara de cuáles son las intenciones del PP de cara a la próxima legislatura.
Pues tiene tarea.
Bueno, en la misma declaración dice que evitar el grupo parlamentario de Amaiur es más un error político que jurídico. Bueno, por otro lado, el Lehendakari Patxi López ve una torpeza política impedir que Amaiur tenga grupo parlamentario propio, ya que esta acción dejaría a la izquierda abertzale, según sus propias palabras, recurrir a un victimismo que de ninguna manera se merece.
Es que eso es un mérito. Que...
¿Verdad?
No, digo, es que sí, sí. Como si eso fuera un mérito, el ser víctima o victimista, pues que lo sean, y a quién le importa que lo que cada uno se considere si está fuera del contexto objetivo. Eso es absurdo. Pero en fin, perdona.
Sí, bueno, es eso, reconocer al papel de víctima un
mérito.
Una rentabilidad y un mérito.
Exactamente, claro, es que dándose de víctima ya tiene renta.
Es que además es mentira. Es que además es mentira. Completamente falso que sean víctimas, pero esta gentuza que son una pandilla de asesinos, ¿víctimas?
En fin, no quería interrumpirte, Joseba. Pero es que es más entretenido interrumpir de vez en cuando, para el oyente.
Y lo matizamos.
Continúa.
Bueno, subraya Patxi López también que en las últimas elecciones parte importante de la sociedad vasca ha decidido que su representación esté en Amaiur y que no puede estar permanente en Solfa. Bueno, esto lo matizaremos después.
¿Quién es Solfa?
Bueno, Amaiur. Amaiur está dispuesto a considerar el grupo. ¿Perdón?
Continúe, no, digo, ¿no? Es que la construcción de la frase ha puesto en Solfa como si fuese otro grupo político.
Sí. El salón.
Bueno, continúe, ya se va, por favor.
Bueno, Amaiur, dispuesto a conseguir el grupo, estudia la posibilidad de pactar con Geroa Bai para cumplir con la legalidad. Ante esta acción, la señora Villalobos, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, declara que no tendrán grupo parlamentario aunque pacten con Geroa Bai, ya que explica el diputado por Navarra no tiene la consideración de diputado, puesto que ni prometió ni juró en la sesión ejecutiva y por tanto no sería posible.
Vaya doctrina.
Además, no tenemos pleno hasta el lunes, que es cuando acaba el plazo de presentación y de constitución de los grupos, y ya no puede acreditarse porque tiene que hacerlo en pleno, por tanto es imposible. Bueno, estas son las declaraciones de Villalobos. Y ahora, dejando de lado la posibilidad o imposibilidad de la formación de los grupos parlamentarios y mirando con sentido común más allá de la teatralización de los acontecimientos, vuelvo a sentir esa sensación de no ser más que un extraño y externo espectador ante los acontecimientos que se escapan de cualquier visión y acción democrática.
Por suerte para ti. De ser un
analizando extraño. Analizando las declaraciones y volviendo a usar el sentido común, quisiera comentar varios puntos. El primero, el señor Coreca olvida que en el régimen de partidos que nos somete, la abstención y el no del PNV ante la investidura del presidente no sirven de nada, más que como declaración de sentimientos, ya que las elecciones donde se elige, las elecciones donde no se elige, sino que se ratifica, han dado una mayoría absoluta a un partido político y con el beneplácito del monarca pueden elegir como presidente a quien quieran, sea Rajoy, como así será, o cualquier otro. Al señor Lehendakari, matizarle que los vascos, como cualquier otro ciudadano español, no han elegido a ningún representante. Ha ratificado unas listas de partido, que una vez alzados en el Olimpo de la sociedad política, dejan de ser sociedad civil para transformarse en esa casta que nada debe a sus votantes.
Sociedad y menos estatal.
¿Verdad?
Sociedad estatal. Que dejan de ser sociedad civil para pasar a ser sociedad estatal.
Eso es.
Bien.
Casta.
Sí, casta.
Bueno, y menos aún a los que no les han votado, está claro. Siendo el subjetivo número uno, aunque jamás lo admitirán, conseguir cuanto más poder, mejor. Pero para ellos y sus intereses propios. Y, por supuesto, llenar sus carteras al máximo posible. Y haciendo, para terminar, una analogía con la disputa entre los gobiernos de La Rioja y Álava sobre la atención a los pacientes y salvando las distancias. Comprobamos cómo se usan las necesidades de los ciudadanos, sean de salud, económicas o políticas, como armas ideológicas contra la sociedad civil, para separar, confundir y crear conflicto, y así alejar la atención del verdadero problema, que no se trata de la independencia, ni del terrorismo, ni siquiera de los sentimientos nacionalistas, sino de la falta total y absoluta de verdadera democracia, de la falta total de representación ciudadana en el poder, de que no se nos pregunta, no decidimos y ni siquiera se nos tiene en cuenta para nada. Eso sí, qué importantes somos cuando tenemos que meter el papelito en la urna y ratificar lo que otros ya han dispuesto. Solo nos queda denunciar este cruel maldad y obra esta mala obra teatral que nos venden los medios, dejar de ser meros espectadores y conquistar de una vez la escena o escenario, comenzando a ser los actores principales, conquistando la libertad política.
Muy bien.
Bueno, también quería...
Perfecto.
Sí, sí. También nos enterábamos ayer de una noticia, no sé si relevante o importante, ustedes juzgarán, que es que según revelaba el diario El Confidencial, aprovechando que está Joseba aquí, la izquierda abertzale, dice, reconocerá por primera vez a las víctimas de ETA en un acto público.
Sí.
No sé si tenían conciencia de esto. Parece ser que esto se ha llegado a una coalición entre la izquierda abertzale, Aralar, EA, Alternativa, los cuatro integrantes de la coalición Amaiur y todos firmantes del acuerdo de Guernica.
No, yo no estaba informado de eso, pero bueno, lo miraré.
Yo lo que sí había oído es que el recurso que querían poner este grupo Amaiur ante la mesa del Congreso era un poco rocambolesco. Dicen que uno de los argumentos era utilizar el redondeo. Dice, así como suena, el redondeo, puesto que ellos han sacado en Navarra el 14,84, 86 sí, o por ahí, dice que hay jurisprudencia en Europa y demás para utilizar el redondeo y así tener el 15%. Hasta ahí llega.
Y hasta como cuando entra el euro con el café.
Bueno, es normal que para ellos se trata de dinero y están los votos lo están redondeando, igual que cuando se pacta una cifra, pues bueno, se redondea en una cifra más redonda. Pues eso es igual, dinero. Exacto. Para redondear.
Sí, pero
porque es verdad que sí, de lo que se trata es de dinero, ¿eh?
Exactamente.
Lo que se están jugando en ser grupo parlamentario es dinero, y bastante dinero.
Sí. Hombre,
se comenta que el PNV le iba a dar 3 diputados, o bueno, no sé, historias raras, para conseguir el grupo. O sea, al final es eso, conseguir el poder.
Claro, sí. También por aquí ha habido un comentario respecto de lo que dijo Patxi López. Le contestaron a alguien, le dice, si tanto interés tiene Patxi López en conseguir que Amaiur sea grupo, dice, que le preste uno del Partido Socialista Vasco o el de Navarra, que así lo podrían tener.
Pero no está por la labor.
No está por la labor.
Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Joseba.
Bueno, un placer haber estado con vosotros. Un saludo a don Antonio.
¿Pero cómo
también.
¿Joseba o Isaba?
Joseba.
Ah, Joseba. Entendido Isaba ahora. Joseba.
Joseba.
Claro.
Joseba.
Muy bien. Sí, muchas gracias por esta crónica tan divertida que nos ha dado oportunidad de reírnos.
Desde luego.
Muy bien, José María.
Muchas gracias, Joseba.
Bueno, un abrazo a todos.
Bueno, muchísimas gracias, don Joseba. Joseba Garrote, desde Álava. Hasta muy pronto. Y continuamos, si les parece, pues podemos dar un rápido repaso a los titulares de los principales diarios españoles. Disculpen, si les parece, podemos continuar con un repaso a las portadas, como digo, de los diarios españoles. La portada del diario El País ya la vimos. Pasamos a la portada del Mundo, que trae una fotografía en portada de Zapatero y Mariano Rajoy. El titular es Zapatero transmite a Rajoy los compromisos externos de España. Y aclara en un subtitular, el presidente saliente cierra el traspaso de poderes, trasladando también al líder del Partido Popular las claves de las relaciones con el CNI y con la corona.
Anda.
¿Qué claves tiene?
¿Cuántas cosas inconfesables hay ahí?
Eso sí que es importante.
¿Cuántas cosas inconfesables han dicho?
Las claves.
Ay, Dios mío.
Ahí está.
¡Qué miedo! ¡Qué miedo!
Bueno, pasamos ya a la portada del diario ABC, que trae una foto, pues es realmente creativa en portada, un ojo sobre una pared que se rasga para dejarlo ver, bueno, un montaje si quieren lo ven. El titular del ABC es el Partido Popular intenta que los que escaparon del terrorismo voten en el País Vasco. La reforma legal, que afectaría a más de 125.000 vascos, daría un vuelco al mapa electoral.
A los que están fuera del País Vasco.
Sí. Sí, serían, según leí, me parece ayer, serían mayoría los no partidarios de la independencia del País Vasco. Creo que del orden de 700.000 contra 600.000, si votaran esos
si
vascos
que
están
que
fuera.
Han huido
sí.
Ante el peligro de que
eso
volvieran.
Es, eso es, claro. Eso es.
Gente que debe pensar el Partido Popular, todos los votos serían para ellos, ¿no?
Eso es. Pero, ¿cómo hemos llegado a una situación tan emponzoñada como esta? En la que tenemos que andar jugando con cartas trucadas, con medias verdades, con apaños así gitanescos.
No, y porque ETA ha sido un factor de gobierno también, de aglutinación.
Es que todos lo han usado.
Pues claro que sí, ETA ha sido un factor fundamental para mantener la unidad del bloque constitucional, como le llaman a la oligarquía, bloque constitucional. Y es escandalizan, se rasgan las vestiduras si algún partido se insinúa que no está en el bloque constitucional. Y eso ese bloque constitucional ha sido fraguado con el cemento de ETA.
Bueno, si les parece, pasamos ya al diario La Razón, que han realizado una encuesta, concretamente la agencia NC Report, para el diario La Razón, sobre las que evaluaban a los miembros del gobierno, los ciudadanos, le ponían una nota, y les cuento, los más valorados de la ejecutiva fueron Ramón Jáuregui y Carmen Chacón,
ambos, que se van, claro.
Ambos igualados con un 4,3.
Por eso, porque se van.
Pero si ya ni nos acordamos de ellos.
Por eso lo valoran alto.
Bueno, las peores han sido Ángeles González Sinde con un 2,5 y Leire Pajín con un 2,6. Tampoco ha habido muchas sorpresas, ¿no? En esta parte bajada.
Y además lo que es que carece de interés por
sí, la verdad es que está...
Me da igual eso.
Sí. Bueno, el titular es suspenso total al gobierno, el diario La Razón, que trae como fotografía principal de portada la felicitación navideña del príncipe Felipe y Leticia Ortiz con sus dos hijas. Por cierto, nos comentaba algo al respecto de esta felicitación José Escandel, ¿no? De cómo lo habían realizado.
Bueno, yo lo que me pareció ver ayer en algún telediario televisivo era que han hecho una felicitación por familia. Y que los reyes tienen una, don Felipe tiene otra, Elena tiene otra y Cristina tiene otra. Y entonces, ¿Urdangarín? En la de Cristina aparece Urdangarín, claro, su marido.
Claro.
¿Cómo no va a aparecer el marido con ella y los hijos? Eso es natural. Pero creo que no está con los reyes. No hay una foto de familia entera con los reyes.
Que son marido y socio.
Bueno, pues eso. Socio. Y residentes en Estados Unidos, ¿no? Como se decía, claro, en el concurso.
Claro, eso. Efectivamente. Bueno, pasamos ya al diario La Vanguardia, que evidentemente pues tiene una portada en clave interna. Montilla abre el Congreso del Partido Socialista de Cataluña y se despide. Los males de Cataluña no vienen del tripartito, ha dicho. Es el entrecomillado que destaca el diario La Vanguardia. El líder saliente del PSC admite que se ha tocado fondo y critica al PSOE por el estatut, y la candidatura del catalanista Ross busca alianzas, frente al favorito que es Navarro.
Hay que ser hipócrita, ¿eh? Para decir eso, que el tripartito no tiene la culpa de nada.
Si dice que no es el tripartito, dirá de dónde viene la lluvia.
¡Qué desahogo, tú! ¡Qué barbaridad!
¿De dónde viene? ¿De dónde ha caído en Cataluña durante su mandato lo que ha caído en Cataluña? ¿De quién ha venido eso?
Bueno, pues pasamos a más noticias. Una noticia muy fresca acaba de suceder. El PSOE de Andalucía acaba de proclamar a Griñán candidato.
Qué mal están, ¿eh? Entonces.
No creen. ¿Cómo creen que van a desenvolverse? ¿Qué resultados creen que obtendrá el Partido Socialista en Andalucía? Los sondeos hablaban de hasta 8 puntos, ¿no? De diferencia entre a favor de Arenas, que es el candidato popular.
Nosotros tenemos que insistir en la abstención. No importa qué momento, qué el tipo de elección sea, tenemos que recordar permanentemente que votar es participar en la corrupción, es participar en la mentira y en el engaño, que no se puede votar por dignidad, y ni siquiera hay que estar pensando qué renta se tiene política no votando. De momento se tiene la renta de la conquista, la reconquista de la propia personalidad, de aquellos que la hayan perdido, estando tanto tiempo sometidos a la ley de esta oligarquía, de esta corrupción. Por lo menos no ser cómplices, partícipes ni partes de esta defraudación permanente que es la votación a listas de partidos.
Eso, Antonio, es muy importante, porque la gente que tiene más sensibilidad moral en la sociedad española suele caer prisionera de la idea del voto útil, sí, y del mal menor, ¿verdad?
El deber.
Eso es, y participar en el sistema democrático y tal. No puede ser. No, hay que decir, como antaño en aquellas manifestaciones contra ETA, y con una expresión desgraciada, pero en fin, basta ya, se acabó, hasta ahí hemos llegado.
Basta ya, ¿no? Y manos limpias.
Sí.
Una mano que se mete en la urna ya es sucia.
Sí.
Manos limpias. No votar.
¿Alguien más en la mesa tiene algo que añadir? Parece que no. Bueno, pasamos a más noticias. ¿Saben cuánto ganará José Luis Rodríguez Zapatero una vez deje el Ejecutivo?
No.
Bastante más que todos nosotros, imagino. 150.000 euros anuales.
Son los privilegios de la clase política.
Más secretaría, más coche oficial, más consejo de Estado, más... Claro, como todos.
Felipe González, como todos.
Con los de empresas, igual que uno de Felipe González, no sé si es Gas Natural o Endesa, y Aznar otra, pues
que
igual.
Que se sepa, ¿verdad?
Que se sepa, este le darán otras.
Y además puesto en el Consejo de Estado, ¿no?
Sí, señor.
Esos son los consejeros de Estado. El cajón desastre de los inútiles.
Bueno, concretamente Zapatero, el estatuto personal y económico por esta actividad será el que tienen los consejeros permanentes, sin perjuicio del que le corresponda como expresidente del gobierno. Zapatero ingresará, por ser miembro nato del Consejo de Estado, 72.800 euros, según rezan los presupuestos generales del Estado para 2011, que al no haber otro para 2012, bueno, quedaría automáticamente prorrogado, y 74.000 euros brutos como expresidente del gobierno.
Más lo que cobrará por asistir a cada sesión, más las participaciones como consejero en empresas, en fin, esto es una degeneración.
Esto me recuerda a mí un chiste que está circulando por internet. Le preguntan a Mariano Rajoy, bueno, ¿cuál es su método, cuál es su fórmula para salir de la crisis? Y dice, pues la mía, meterme a presidente del gobierno, la vuestra no lo sé. Sería un poco esto. Bueno, más noticias. El gobierno aprueba el cese de Conde Pumpido como fiscal general del Estado, algo previsible, ¿no?
Eso no está mal.
Eso es para que no le cese Rajoy, evidentemente.
Eso está bien.
Claro, para huir de esa humillación, evitarla.
Muy bien.
Bueno, pues voy con más noticias, porque ayer en la reunión del PSC a la que hacíamos referencia se dio un curioso hecho, y es que los críticos a Montilla pedían que se forzase, y lo lograron, la votación en secreto. Una noticia que nos habla un poco de la disciplina de partidos, ¿no? Que interna, nadie se quiere mover, nadie quiere declararse abiertamente en contra del cabeza. Porque de él depende su puesto, ¿no?
Pero, ¿cuál era el tema que que convenía mantener en secreto la votación de cada uno.
La votación...
¿Sobre qué tema sería?
Era el informe sobre la gestión del primer secretario... sobre el informe sobre la gestión de José Montilla.
Como secretario amigo.
Del partido.
Amigo, claro. Ahí está. Había que retratarse, ¿eh?
Es ahí donde, claro.
Disculpe, que no se lo había dicho, efectivamente.
Es que ese es lo que faltaba. Muy bien.
Bueno, parece que ninguna de las noticias que les doy hoy les da para más de un par de comentarios.
El PSOE está en derribo, ¿verdad? Sí. El PSOE está en periodo de derribo. No hay más que escascotes y la gestión de la derrota, que eso es muy duro.
Bueno, y como
una derrota es que es muy cómoda, ¿no? Ya vemos cómo...
Bueno, la de Zapatero, evidentemente, Zapatero, sí.
Sí, que en el capítulo ese remuneraciones a Zapatero de conceptos no ponen penalizaciones. Habría que irle penalizando por cada una de las tropelías que ha cometido y sospecho...
Igual nos debía dinero y todo.
Es que nos debería dinero, sí.
La pena mínima que tenían que tener toda la clase política es el ostracismo. Es que no se hablara de ellos más en la vida, de nadie, ni comercial, que fueran muertos civiles.
Sí.
Bueno, yo nada.
Sí, es lo mínimo.
Iba a decir, es que lo de a veces lo que ocurre por ahí, por estas, por ejemplo, en Andalucía, es que es como una especie de huida hacia adelante. Hacen cosas y no se paran a pensar un poquito en la. Ahora tenía en la cabeza los números de los presupuestos de Andalucía. Por ejemplo, hasta el tercer trimestre, estos informes trimestrales que hace el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución de los presupuestos del 2011, es que Andalucía ya tenía en septiembre 1.650 millones de déficit. Y es que huyen hacia adelante, les da igual, porque aprueban los presupuestos del 2012, aprueban los presupuestos ya con 3.300 millones de déficit. Y además es que Andalucía tiene, además de eso, tiene unas necesidades de financiación de otros 3.500 más. Es decir, dinero que necesita para amortizar préstamos pasados. O sea que es una especie de... Y están hablando aquí del sexo de los ángeles. Es que no viven en la realidad. O lo mismo, están muy metiditos en la realidad.
¿Y qué dice Arenas de todo esto?
Pues no tengo ni idea. Yo le digo los números así como...
Desde luego, como no, suena. No lo destruirá completamente, ni mucho menos.
Posiblemente.
El problema, creo, es que es de largo alcance. Y es que nos hemos acostumbrado a pensar que el Estado... al margen de la corrupción de la que estamos hablando, hay una cuestión central, que es pensar que el Estado tiene que dárnoslo todo.
Claro.
El concepto este del Estado del bienestar, como que nos tiene que dar colegio, sanidad, orden público, espectáculos, cultura...
Y felicidad.
Eso es. Nos tiene que resolver todo en esta vida. Eso es una monstruosidad.
Claro.
Aparte de que sea económicamente insostenible...
Pobre Kant, si hubiera sabido esto con su eudemonía.
Por ejemplo, ¿no?
Del Estado.
Esto es lo que nos pasa. Nos hemos creído que el Estado es una hucha cuyo dinero no sale de ningún lado.
Además, lo que dice la Declaración de Independencia, que lo tomó de Tom Paine... sobre este tema, que en la primitiva redacción de la Constitución, que fue Jefferson el que la hizo, decía de garantizar el derecho de propiedad, y lo suprimieron y sustituyeron por la expresión búsqueda de la felicidad. Y una cosa es la búsqueda y otra cosa es la felicidad, porque la búsqueda le corresponde a cada uno. En cambio, si lo que garantizan estas constituciones españolas y partidocráticas directamente es que tenemos el deber de hacer viajes a los ancianos para que divertir a los ancianos, que lo dice literalmente. Uh-huh. Es decir, que pues eso ya no es la búsqueda de la felicidad, sino la felicidad impuesta. Le imponen fútbol, le imponen todo, eso no es la búsqueda de la felicidad.
Fíjate qué cosa más ridícula.
Eso es la obligación todavía, de
Antonio,
la felicidad.
En la cuestión de la educación. La educación en la Constitución es considerada un derecho y luego resulta que es obligatoria por ley, ¿no?
Sí,
es una cosa curiosísima. Es decir, te obligan a ser feliz.
Sí.
Tú vas a ser feliz por narices.
Así
hombre,
es.
Chico, esto es una monstruosidad de
así
tal calibre.
Así llega la demagogia de la socialdemocracia, es esta.
De control de la sociedad.
Obligarnos a ser felices.
Sí.
Con las medidas que ellos imponen y que les sirven para enriquecerse.
Y el problema es que los ciudadanos, parte de los ciudadanos, se lo han creído.
Sí.
Y eso es lo que tenemos que conseguir desmontar.
La contrapartida de la clase política es que a cambio de que ellos se enriquecen mediante la corrupción, nos hacen a los ciudadanos obligatoriamente felices. Esa es la socialdemocracia. Esa es su ideología. Y eso tiene un final Y ese final no depende nada más que de nuestra voluntad, de nuestra decisión a la acción. A decir, basta ya. Pero basta ya es de las palabras y pasar a la acción. Y eso es lo que está este movimiento, esta radio, está preparando. El ambiente propicio, la educación propicia, con la verdad y la libertad como principios rectores, de aquel momento donde no tengamos otra salida, la población española, los ciudadanos, que plantarse y decir basta. Ahora somos nosotros los que a partir de ahora decidiremos.
Pero con... Quería yo decir, hacerle también un comentario a don Antonio. Es que la socialdemocracia, yo para mí, hoy día ya ni siquiera es ideología. Es un expediente administrativo, no, es que más.
La socialdemocracia es la ideología de la no ideología de la izquierda.
Porque en todos los partidos, todos los partidos tienen algo de socialdemócrata.
Así claro, que, claro, pues, claro, entonces, claro, claro, claro.
Luego, la socialdemocracia es un expediente. Lo coge un partido de centro izquierda como puede ser el PSOE y ese expediente tiene 50 páginas. Lo igual. Coge lo del PP, lo mismo tiene 35.
No, tiene 50 también.
O 53.
Yo lo he contado, ¿eh?
Sí, pues también tiene 50.
Totalmente. Pero no solo ahora, ¿eh? Sí. Desde la transición.
Sí.
Hace 30 años que tienen las mismas páginas los partidos, y Izquierda Unida las mismas páginas.
Pues más a mi favor todavía.
Pero no es un expediente administrativo, ¿eh? No es un expediente administrativo, es todo un esquema de vida. Es todo un esquema de vida.
Es un modo de pensar.
Y eso es horrible. Si fuera un expediente administrativo, tendría salvación.
Claro. Yo lo decía
desde... No, es mucho más grave.
Claro. Yo arrimaba el asco a mis sardinas en sentido presupuestario y económico. Sí. Se diferencian en décimas.
Claro.
En décimas de... En porcentaje, ni siquiera un tanto.
Si Ortega se definió la cultura en ese sentido bien, de las pocas cosas que hizo bien, como modo, que pensó bien, si la cultura es el modo de pensar, el modo de vivir colectivo, la socialdemocracia es el modo impuesto de pensar en política, colectivamente. La socialdemocracia es un modo imperativo de pensar colectivamente en política. Por eso participan derecha, centro, izquierda, todo. Y el rey es socialdemócrata. Esa es la cuestión, esa es la gravedad.
Sin duda alguna.
¿Qué quiere decir socialdemócrata? Pues quiere decir no ser nada, tener simplemente una demagogia populista y robar. Esas tres son las condiciones de la socialdemocracia. No solo en España, lo mismo en Italia.
Y
como vemos en Francia, aunque es mucho menos... porque el sistema lo permite menos, pero habéis visto la condena de maravillosa del jefe del Estado cuando era alcalde de París, condenado a 2 años de cárcel.
Sí.
Que no la cumpla o no, eso es otra cosa.
No la cumplirá, no.
No, pero eso es lo mismo, es por la edad, porque está ya enfermo de Alzheimer o lo que quieras. Pero es igual, es maravilloso que un jefe del Estado sea condenado en su propio país.
Fijaos que incluso esa mentalidad no solamente es propia de los países occidentales, sino que también es propia de la antigua Unión Soviética. Sí, esto del estado del bienestar o de la socialdemocracia, tal como la estamos describiendo, abarca tanto a lo que clásicamente se llama políticos liberales como políticos comunistas. Todos participan del mismo sistema.
Sí,
hay
sí.
que hacer al ciudadano feliz, quiera o no,
sí,
por un sistema o por otro, da lo mismo, ¿no?
Es normal, porque del mismo modo que, como tú conoces muy bien, desde Aristóteles se sabe que la oligarquía proviene de la degeneración de la tiranía o de la dictadura, y la democracia viene de la degeneración de la oligarquía, también en Rusia, procedente de la Unión Soviética, la socialdemocracia es en general la degeneración de la izquierda, tanto de la comunista como de la socialista.
Pero que incluso...
Esa degeneración la han asumido la derecha.
Eso es. Pero que lo que yo quería decir es que incluso los viejos comunistas participan de esta misma mentalidad,
claro,
a saber, hay que hacer feliz al hombre, quiera o no quiera.
Sí, sí.
El Estado es el redentor, ¿no?
Sí, así es. Sí, es una idea religiosa de la política que por
totalitaria.
Otra parte, que por otra parte no es nada nuevo.
Sí.
Siempre la política ha heredado muchísimas de las bases conceptuales de las religiones.
Pues desde el absolutismo más o menos, creo que eso es una constante en la historia, ¿verdad?
Y hay muchísimas palabras incorporadas hoy al vocabulario político que proceden de la religión,
sí,
como el consenso, entre otras.
Sí.
Bueno, pues si les parece, concluimos aquí el informativo general. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida estaremos con David Cerquera, con José Crespo y con Jesús Murciego en nuestro informativo internacional. Hasta ahora. Y 4 minutos y continuamos aquí en Libertad Constituyente y damos paso ya a don Lorenzo Alonso, que nos iba a hablar de algo realmente interesante, neuroeconomía.
Bueno, era como noticia, en vez de estar tan pegadito a las noticias del señor Urdangarín, de todas esas cosas que nos traen, pues hace poco ha caído en mis manos una publicación que se llama Neuroeconomics, escrita por un autor americano, Paul Blincher. Se basa, recuerda un poquito este tipo de análisis económico a aquello que decía Keynes de los espíritus animales, animal spirit, que se conoce en la jerga económica.
Que eso no solo viene de la filosofía bastante antigüilla, ¿eh?
Exactamente.
Por lo menos de Descartes, ¿verdad?
Inclusive todo el filosofismo, ¿no? El más antiguo, ¿no? Porque sí. Eso sería.
Bueno, toda esta gente quiere un poco desbancar a esa tradición en economía que hay de convertir la economía como si fuera una ciencia física. Y ellos dicen que la economía, como es una ciencia social, tiene que basarse un poquito más en la psicología, en la historia, en la sociología. Es decir, el economista tiene que estar muy metido en la sociedad, en el mundo que le rodea, no tanto en modelos econométricos, que de eso conozco yo bastante, porque en el sitio donde trabajo, pues ha habido un modelo económico cada 3 meses. O sea, eso no llevaba a nada. Eran inventarse la realidad cada 3 meses. Y además esto trae un poquito de causa de una señora, Elinor Ostrom, que fue premio Nobel de Economía en el año 2009. Precisamente era una señora que no era economista pura. Era una señora, es profesora de ciencias políticas y ha estudiado mucho el comportamiento de las personas en grupo. De hecho, es famosa aquí en España porque ha estudiado el funcionamiento del Tribunal de las Aguas de Valencia, el funcionamiento de una comunidad de conservación de los picos de Europa, el funcionamiento, por ejemplo, de los pescadores para no agotar la pesca en una zona determinada, para que el Estado no interviniera, porque parece ser que cuando un bien, lo que se llama la tragedia de los comunes, que llamaba un economista que se llamaba Garrett Gardin, decía que los comunes o los pastores y demás o se dedicaban a pelar el campo o tenía que hacerse cargo el Estado, y demostraron que no, que cuando la gente interactuaba, pensaba en las cosas de su entorno, lo hacían mejor y además más eficientemente.
Yo no sé por qué extrañas razones que tendré que contar a mi psiquiatra. Me acordaba de Rajoy cuando estabas hablando.
¿Sí?
Ahora.
¿En esto?
Porque me venía a la cabeza la obsesión de Rajoy durante mucho tiempo en la cuestión de la economía. Lo único importante es la economía, ¿no? Ese ha sido un mensaje muy frecuente en su campaña electoral y también ha formado parte de una manera muy importante en sus mensajes durante todo el tiempo que ha estado en el protagonismo de la política española. Lo importante es la economía y lo demás es secundario. Claro. Es decir, si usted discute sobre educación o sobre los derechos de los homosexuales o sobre religión o sobre lo que sea, eso a Rajoy le importa un pimiento. Lo que le importa es la economía. Es exactamente lo inverso de lo que estás contando, ¿verdad?
Exacto.
No, la economía, imbécil, tiene que ver con la vida social.
Exacto. La palabra estúpido que se diga en inglés, sí.
Pues eso. Lo siento, ha sido un...
No, es que es así.
Hombre, es que la economía se integra en la totalidad de la vida humana. Pero como todo...
No, digo, sin embargo, José,
sí.
Quiero aclarar que el tema sacado por Lorenzo es muy profundo, porque... la mentalidad colectiva, que es lo que él ha traído a colación, la psicología colectiva, para conocer los fenómenos económicos, hay que distinguir dos situaciones diferentes.
Sí, aquí está.
Una, la psicología colectiva producida cuando el colectivo está presente, que es lo que fue estudiado por la, como psicología de las masas, primero fue por Gustave Le Bon y luego, sobre todo, por el historiador Lefebvre, el gran historiador de la Revolución Francesa, que al revelar las causas del gran miedo del mes de julio del 89, al revelar el gran miedo de esos días, se dio cuenta y descubrió, y a partir de ahí ha pasado a ser ya un acervo común en la historiografía y en el estudio de la sociología, el que se produce cuando hay un pensamiento colectivo, se produce una psicología colectiva que a su vez se traduce en la creación de una mentalidad colectiva, y esa mentalidad se interpone entre la realidad y la percepción de la realidad por el sujeto. En medio está la mentalidad, y esa mentalidad colectiva ya deforma la realidad, y eso es lo que sucede en cuando las masas están presentes. Pero si las masas no están presentes, que están atomizadas, ahí lo que se produce es una dispersión del sentido de la responsabilidad. Por ejemplo, el voto. En el voto no es un acto masivo, son millones y millones de personas que votan, pero por separado y en secreto. Entonces ahí lo que hace es dispersarse entre la realidad y la percepción de la realidad el sentido de la responsabilidad. Así se vota sin saber las consecuencias de lo que implica el voto. Y eso es lo que quería yo introducir en la reflexión que ha traído a cuenta, y bien traído, Lorenzo. Las diferencias entre la mentalidad colectiva de muchedumbres que están presentes, de la mentalidad colectiva de muchedumbres que están atomizadas o actúan de manera aislada.
Bueno, por cierto, les anuncio que se incorporan al programa David Cerquera. Muy buenos días.
¿Don David?
Don David, bueno, don José Crespo, buenos días. Don Jesús Murciego, buenos días. Parece que nadie nos escucha. Bueno, Dolores
Hola,
Alonso.
Días, yo sí os
bueno,
escucho.
Y se han incorporado como fantasmas. ¿Cómo?
Muy buenos días, nos saludaba.
Bueno, seguimos hablando, ya saludarán.
Sí, don Jesús Murciego,
nos saludaba.
Desde Canterbury.
Sí, además viene a cuento lo que iba a decir, sí, con nuestros colegas de Europa.
Bueno, don Jesús, cuando quiera incorporarse a la... Sí. Al debate y puede intervenir cuando quiera. Don Lorenzo.
Sí, que viene a cuento porque ahora tenemos que nos están escuchando los colegas de Europa. Uno de los ejemplos de esto que estaba hablando, de los espíritus animales y de toda esa cosa, que, en fin, la psicología y la sociología, que la gente tiene que conocer la sociedad. Un economista sin conocer la sociedad donde vive, y yo conozco a montones que solamente saben derivadas, estadísticas, como digo yo, desviaciones típicas y correlaciones.
Los macroeconómicos.
Exactamente. Pues no, los macroeconómicos depende como sean.
No,
si
los
son
tecnócratas.
Gente, exactamente.
Tecnócratas.
Bueno, pues yo, sin enrollarme mucho, para entender, por ejemplo, dice, para entender lo que está pasando en la eurozona, no solamente hay que basarse en la lógica del mercado, y sobre todo tendremos a hablar de los mercados financieros y cómo funciona eso. Dice, ¿por qué no, dice, buscáis las causas en la psicología alemana, en la reunificación de Alemania? Que lo mismo de ahí trae causa.
Y han descubierto la pólvora, ¿eh?
Eso. Quiere decir que...
Tan difícil es advertir que la actividad económica está al servicio también de otros fines.
Claro.
Es eso sencillamente, ¿verdad?
Exactamente.
Pues tener en cuenta eso en la vida económica haría que la economía fuera más humana.
Claro, es que el ser humano persigue unos fines.
Esto es.
Si los, fines, los medios con los, son bien, con los bienes, la economía entra cuando los bienes que utiliza el individuo para hacer sus fines son escasos, entonces es bien económico. Cuando es libre, el aire de momento es libre, no es un bien económico.
Ya llega el agua, el agua
en algunos sitios, señores, por favor.
El agua ya, ¿no? Tantas hay que pagarla.
Exactamente, es bien económico ahora.
Señores, por favor, tantas voces a la vez que nos escuchan, por favor. Creo que sí que tenemos a David Cerquera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Sí, buenos días.
Si quiere continuar usted, le damos paso a David Cerquera y luego le damos paso a Jesús Murciego, que también está participando. Don David.
Sí, bueno, estaba escuchando muy atentamente lo que estabais diciendo y claro que sí, claro que la sociedad europea está totalmente ausente de las decisiones que se toman en Bruselas y en Berlín y por el Bundesbank. Y bueno, un ejemplo de esto es que se pretende salir de la crisis mediante el endeudamiento de las familias, cuando las familias están completamente endeudadas, que ya no pueden endeudarse más. Y esto, pues, para el año 2012 va a tener unas repercusiones muy graves.
O sea, yo no sé si en Alemania se emplea también la expresión anglosajona de las familias como sujeto de la economía, porque en España, desde luego, no, yo no conozco ninguna familia que sea el sujeto de atención, bueno, por la banca.
Bueno, no sé, es que si la familia Alemania, ha desaparecido. La familia ha desaparecido.
No, que es una expresión anglosajona.
Sí.
Dice crédito a la empresa y la familia. En España eso no tiene sentido. Los créditos es a la empresa, bien sea colectiva, sociedad jurídica, o bien sea personal, persona física. Y no hay más que eso. Eso de la familia, eso es también demagogia traído en Europa, porque en el mundo anglosajón tiene sentido, porque es como en francés, los hogares. Así, en España, decir que se da un crédito a los hogares, pues es lo mismo de absurdo que decir se dan crédito a las familias.
Don Jesús Murciego, desde Londres.
Sí, yo quería señalar también, quiero señalar que al hilo de lo que estabais hablando de las causas psicológicas de la reunificación alemana en la actual situación, la prensa británica se hace eco también del autoengaño de escala épica que tienen los franceses con esta Unión Europea, debido a las críticas muy fuertes que ha habido esta semana del ministro de Finanzas, François Baroin, en las que decía claramente que en estas épocas de crisis es mejor ser francés que ser inglés.
Sí, la leí.
Y lo decía tal cual, cuando realmente es un desprecio a los británicos, que aunque estén en una situación mejor o peor, no implica ser tan directo, pero bueno.
Es un insulto. Que es un insulto.
Efectivamente, y ha levantado unas ampollas tremendas aquí en las islas. Han salido en los periódicos comparativas de todo tipo, desde nivel de deuda, nivel de inflación, nivel de crecimiento. Y yo las he revisado y son muy parecidas. Están bastante igualados, salvo en la exposición, por supuesto, a la deuda, que en Francia es de un 25%, en relación del Reino Unido, que es apenas un 15%. En el crecimiento, que es mayor el de Francia, 1,6 frente al 0,9 de Inglaterra, y las exportaciones, ahí es la gran diferencia. Las exportaciones británicas están creciendo 1,5% cuando las francesas están decreciendo un 0,3%.
Pues es esencial dato.
Efectivamente. Y aquí, pues, lo que se ha interpretado es como una amenaza o un ultimátum a las agencias de rating, que querían degradar a Francia, querían quitar la AAA, y Francia lo que quería es poner a alguien en peor situación para que le bajara el rating a otros. Y lo han conseguido porque es la rebaja del rating no se ha materializado, lo ha puesto en negativo, pero no se ha concretado.
Don David Sarquera, vale,
gracias Jesús por esta observación que me parece muy atinada.
No había terminado, sí. ¿No, Jesús?
Sí, sí, y esto lo quería contraponer con las declaraciones de Angela Merkel en el Bundestag, que tenía una actitud, una mano tendida a Inglaterra, diciéndole que esperaba que en un futuro Inglaterra se incorporara a la zona euro, cosa que parece bastante difícil, pero bueno, la mano tendida de Alemania, en contraposición con las declaraciones despreciativas de los franceses.
Eso es debido a que en Francia todavía el nacionalismo francés heredado de De Gaulle está presente en el gobierno Sarkozy.
¿Quién no es nacionalista de esos tres países, de Gran Bretaña, Francia o Alemania?
¿Antonio? Alemania es menos, porque tiene todavía el peso tremendo del nacionalismo alemán.
De acuerdo, pero todos están intentando barrer principalmente por sus intereses, inequívocamente, ¿no?
No, yo hablo como discurso.
Yo me refería al nacionalismo económico principalmente, ¿no?
Bueno, Dolores Alonso.
No, bueno, no. Que...
Don David Cerquera, pues.
Sí, Cerquera, sí. Que hable Cerquera.
Don David.
Sí, hola.
Continúe usted si quiere.
¿Cuál es la pregunta?
Bueno, pero... simplemente que le ha dado paso de Lorenzo.
Sí, sí,
que ¿cómo va el mundo?
Que continúe hablando.
No, si quieres continúo yo hablando, pero vamos, para pues, dar alguna...
Pues proceda, Lorenzo.
Sí, no era posible, sí, porque David siempre nos trae cositas de Europa interesantes para ver qué es lo que se comenta por allí. Yo en estos días, como sabes, esta semana anterior he sacado unos cuantos artículos sobre el sector público español, buscando un poco las razones de su expansión y demás, y todo llevaba, digamos, tenía una causa. Y la causa es una directiva que ha sacado el Consejo de Europa, la directiva en concreto, la tengo aquí delante, la 2011-85, en la que se dictan normas para aplicar los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Vamos a traducirlo al lenguaje común. Es decir, que aquí dan instrucciones que, en el caso de España, cada mes, a partir ahora del 2012, cada mes el Estado y las comunidades autónomas tienen que dar cuenta a la Comisión Europea vía Eurostat. Y las entidades locales, por primera vez, las entidades locales, antes se hacía una vez al año, que eso lo conozco yo, y ahora se va a hacer cada 3 meses. La liquidación del presupuesto, la gestión del presupuesto cada trimestre. Es decir, de los tres, no solamente por el criterio de devengo, es decir, lo que se está ingresando y gastando, sino por el criterio de caja, es decir, lo que realmente sale de caja, lo que se paga, y lo que se ingresa.
Sí, lo contrario de lo que rige en el fisco, en Hacienda.
Exacto. Es decir, para ver lo que hay pendiente de cobro o pendiente de pago, todo esto. Es decir, un seguimiento puntual de nuestra economía.
De lo que es liquidez.
Exactamente. Eso era entroncando con lo que dijo una vez no me recuerdo su nombre, el corresponsal, el de Alemania.
Sí, José Crespo.
José Crespo. Hablando que el Bundesbank tenía noticias o tenía el conocimiento de todas nuestras variables económicas. Como ves, ya están escritas. Bueno. Y esta directiva, también, como ha salido ahora, y está, además es que curiosamente va a entrar en vigor esta semana.
Porque fue una provincia del imperio como en Roma, claro. Pasamos a ser la provincia del Bundesbank.
Bueno, de momento las normas nos las da el Consejo de Europa. Y además, como es una directiva, la próxima legislación que haga España tiene que basarse en esta directiva. Dicho en Román Paladino, la próxima ley orgánica que tenga que hacer que tenga que promover el gobierno para desarrollar esa modificación de la Constitución, sí, tiene que basarse en esta directiva. ¿Me entiende?
Sí, sí.
Esa era la noticia que quería yo.
La superdicción absoluta a Bruselas, es decir, a Alemania, a Berlín.
Claro, claro.
¿Nadie más tiene nada que añadir?
Quejarnos amargamente de esta situación.
Da paso a otros comentaristas, hombre. Sí, da paso.
Esperamos noticias desde Europa. Tenemos.
Bueno, ¿qué le parece? Le podemos preguntar a nuestros corresponsales, desde luego en Londres y en Suiza, ¿cómo opinan que ha funcionado esta primera semana desde que se firmasen los tratados? Aunque, si bien no han entrado en vigor, porque bueno, de momento no se ha podido firmar nada, pero sí que se puede ir viendo, ya se puede ir haciendo un análisis, ¿no?, de cómo ha sentado en el mercado la decisión de llegar a estos acuerdos y la salida de Reino Unido. David Cerqueira, ¿qué le parece?
Pues en el mercado lo que hay es una desconfianza tremenda. Hay un crunch, lo que se dice, una crisis de liquidez, y también hay una crisis crediticia. O sea, hemos vuelto al escenario de 2008, pero peor, porque los países están tremendamente endeudados y en el sistema interbancario no hay liquidez. El reflotamiento que hubo la semana pasada de la Reserva Federal, pues ha sido una cuestión puntual que parece que ya se ha agotado y hay muchas tensiones. El ambiente político no ha contribuido a calmar al mercado y bueno, es una cuestión de tiempo que el euro desaparezca.
Don Jesús Murciego.
Sí, las agencias de, por volver un poco a las agencias de calificación de riesgos, han puesto la revisión negativa para España, Italia, Irlanda, Bélgica, Eslovenia y Chipre. Realmente el euro se ha pegado un batacazo esta semana, ha pasado de 1,30 y solamente se ha salvado ese nivel por la no rebaja de Francia, pero la situación es bastante negativa. No hay noticias grandes de calado como la semana pasada en la prensa, pero sí que hay un rumor de fondo en el que pues se señalan, la prensa señala los preparativos militares internamente en Reino Unido para el evento de un colapso del euro.
Caramba. ¿Militares?
Sí.
¿Militares?
Sí, militares. Hace un par de semanas.
Caray.
Sí. Yo señalé que había preparaciones diplomáticas para los expatriados británicos y ahora, pues, preparaciones militares. Yo vi artículos de declaraciones de coroneles del ejército en el que cifraban un colapso del euro, podía afectar 8 puntos en el PIB británico y desórdenes internos, para lo cual ya se están preparando, por si acaso, vamos. Y también señala la prensa el problema tan gordo que tienen la resistencia que está provocando en países como Portugal los nuevos presupuestos y las decisiones impuestas desde fuera, lo que va a provocar una rebaja del PIB del 2% el año que viene. Y también señala que hay la oposición, en este caso de izquierdas en Italia, en Portugal, perdón, señala que ellos disponen de una bomba nuclear, dicen, que sería si ellos dejan de pagar el euro, dejan de pagar su deuda y salen del euro. Si ellos rompen el euro, el daño que pueden hacer es tremendo. Y ellos lo que llaman es a una unión un poco de los países de la zona sur, los países que están en dificultades, que hagan como los países del eje, unirse y defender sus intereses.
Sí, eso fueron las declaraciones del vicepresidente del Grupo Parlamentario Socialista la semana pasada, que dijo que lo que estaba impidiendo pagar la deuda a Portugal era que no podía crecer, y que no podía crecer porque estaba pagando una deuda que no se puede pagar. Entonces, que tenían una bomba atómica y que tenían que negociar con esa bomba atómica, y es la negociación es que no van a pagar la deuda. Claro, esas declaraciones no se han visto reflejadas en ningún otro personaje de la clase política portuguesa, y parece que el Partido Socialista ahora en la oposición está jugando un poco al poli bueno y al poli malo. Sí que hay una enorme indignación en toda la sociedad portuguesa porque, claro, se está desindustrializando, se está acabando el consumo interno, hay una crisis demográfica tremenda, no hay perspectivas, hay una deflación en toda regla en el país. Y no hay perspectivas de salir. Es un escenario anticipado de lo que veremos en España dentro de un año. Y bueno, algunas voces críticas empiezan a oír, pero claro, este tipo de declaraciones pues pueden tener el efecto negativo de que te cortan el acceso a los mercados inmediatamente. Entonces lo que Portugal tiene que hacer es plantearse su situación dentro de la Unión Europea, al igual que España, y decidir si quiere ser un país democrático y quiere acabar con la partidocracia de su país, que es igual que la partidocracia española, el mismo sistema de listas, misma corrupción, misma inseparación entre el poder judicial y el poder ejecutivo, y a ver cuál es su papel dentro de Iberia y cuál es su papel dentro de Europa.
José,
lo de Iberia sí.
Explica un poquito ese de Iberia.
Un anticipo, bueno, de ese viejo sueño de la Unión Ibérica que defendieron algunos personajes tan notables como Juan Valera, pero que basado en una revolución política, basado en una instauración de repúblicas constitucionales en ambos países, podría ser una posibilidad, una federación ibérica constituida por una república constitucional en Portugal y otra república constitucional en España. Eso quizás sea un sueño y no sea posible, pero sería una maravilla. Y si luego eso se une a movimientos de la libertad política, revoluciones de la libertad en Italia y en Grecia, entonces quizá sí se podría alcanzar una federación de repúblicas europeas del sur que se pudiera enfrentar al poderío del norte, y quizá con ventaja, pues puesto que esta federación sería auténticamente democrática.
Sí, yo creo, personalmente creo que la separación entre Portugal y España es un anacronismo histórico. Y bueno, lo vemos en la economía, está la deuda portuguesa, la tienen los bancos españoles, la cultura y la sociedad es muy parecida. Históricamente nunca han habido fronteras entre los dos países, y creo que la única solución para salir de esta crisis es que se produzca, los ciudadanos ganan la República Constitucional en España y se produzca una federación de repúblicas ibéricas, con lo que se abriría un mercado enorme para las exportaciones, un mercado marítimo enorme. Vemos que ahora los pescadores andaluces están teniendo problemas porque no pueden pescar en las aguas de Marruecos. Recordemos que Portugal tiene una extensión de aguas enorme. Y bueno, uniendo estos mercados con África y América Latina, pues sería una forma, la forma más digna de salir de la crisis económica.
Jesús Murciego, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sería un gran sueño. De hecho, el hecho de que sea una Europa en libertad es un gran paso, y construir otra Europa, una Unión Europea realmente democrática y basado en los ciudadanos y no en los banqueros, es un sueño. Cuando criticamos la Unión Europea parece que no queremos un aislacionismo, y mucha gente lo puede pensar así, pero no es cierto. Lo que queremos es otra Europa unida con otros principios. Incluso Inglaterra y los más euroescépticos, los más críticos,
Jesús,
con la Unión,
Jesús,
quieren ser,
nosotros ¿sí? queremos lo mismo que Churchill en 1947, los Estados Unidos de Europa.
Exactamente.
De una Europa con libertad.
Esta Europa no va por ese camino.
Sí, aunque la solución es verdad, precisamente porque va por un camino absolutamente contrario, quizá empiece a parecer más nítida esa solución, y lo que parece un sueño, ese sueño político y económico que ha dibujado don David Cerqueira, posiblemente empieza a ser probable. Empieza a tener visos de poder producirse, y eso además abriría paso, que es importantísimo decirlo, a la regeneración moral, eso sí.
Probable o no probable, querido José María, lo que es seguro es que es posible.
Eso es, exactamente. Y esa posibilidad sí que sería una auténtica revolución, pero vamos, en toda la regla, política, económica, moral, y ahí se podría soñar...
Sería una revolución histórica.
Histórica, claro. Y en la aparición de un nuevo hombre, sería un nuevo humanismo, si es que aparecería un hombre nuevo.
No, pero el hombre nuevo hay que temerle, porque sí. Cada vez que ha habido fascismo y comunismos y tal, siempre hablan del hombre nuevo. El hombre es el hombre, sí. La antropología es la antropología, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Lo que habría es una nueva perspectiva humana, una nueva visión del mundo, eso sí.
Yo creo que la Revolución Francesa se cargó un poco todo este sueño del nuevo hombre.
Pues claro, ¿no? Que sí.
Sí.
Y vimos a qué condujo la Revolución Francesa, nuevo hombre condujo al terror.
No, hombre, nada.
Bueno, no, podemos decir.
Eso es nuevo hombre, la mitad monje y mitad soldado de José Antonio, que por otra parte, para que lo sepan los falangistas, no es de él. Fue copiado por José Antonio, sin decirlo, de la revista La Lupa de Italia, de 1909.
No, lo decía también, porque claro, sabemos que la regeneración moral es uno a uno. La regeneración moral, si se quiere regenerar la moralidad, esto debe hacerse individualmente. Y por eso, de esa regeneración individual, no se puede esperar un cambio político importante. Ahora, es evidente que a la inversa de un gran cambio político sí que puede esperarse, a eso me refería yo, el cambio...
Una regeneración colectiva, claro. Eso viene desde arriba siempre. Eso son revoluciones colectivas, políticas.
Ahí está. Ahora creo que
no hay revolución cultural. No hay revolución cultural si no está promovida por una revolución política. Ahí está China. La revolución cultural china fue absurda. Nada. Fue un fracaso, un pretexto, una propaganda. Pero en cambio, no hay revolución política que no implique una revolución cultural.
Sí, de hecho, lo que yo creo que José María lo que decía es que el valor de la lealtad, que es un valor personal, pues ese valor la sociedad española tiene y la sociedad portuguesa tienen que recuperarlo. Y la lealtad empieza por ser leal a uno mismo.
Claro.
Y si no somos leales a uno mismo, no puede crecer ni las vocaciones en la sociedad, no puede crecer la política, todo es un oportunismo, es una...
Y la primera manifestación
que al final se convierte, el oportunismo se convierte en razón de Estado y en corrupción, como estamos viendo.
Que la primera manifestación de la lealtad política es la lealtad al vecino, en España, a Portugal.
Sí.
Lealtad a Portugal.
Así es. Yo cuando hablaba antes, en mi primera intervención de las familias, estaba hablando desde la perspectiva de la balanza de pagos sectoriales. Y cuando hablo de que las familias están endeudadas, principalmente lo digo porque es la deuda hipotecaria que se paga.
Pero no son las familias, es la persona.
Son los sueldos.
Pero no son
el sueldo del marido y de la mujer y dan los créditos.
Pero es que eso en España no tiene tradición. En España no hay tradición alguna. Ni el lenguaje alguno que permita hablar de crédito a las familias.
Bueno, pero...
Será crédito a las personas.
La realidad es que la unidad familiar está endeudada hipotecariamente.
Pero eso no tiene tradición en nuestra lengua. En cambio sí la tiene la anglosajona. Aquí antes de estos días, desde que hay esta crisis, jamás se había hablado en España, nunca, en siglos, de crédito a la familia. Ni de deudas de familia. Las deudas son de las personas individuales o colectivas. Pero la familia es un giro norteamericano que tiene un calor afectivo y sí, simpático y en ese sentido demagógico, y por eso yo en el lenguaje soy muy exigente. En España no tiene tradición alguna ni sentido hablar de crédito a las familias. El crédito es a las personas físicas o morales o jurídicas, nada más.
Si las palabras
digo, estoy hablando del idioma,
sí.
No estoy hablando de la realidad del crédito. Claro que ahora, con las modificaciones que hubo del matrimonio, que hace falta el consentimiento de la mujer para comprometerse con la banca, pues claro que ahora los créditos ya, aunque los gestione el marido, pero tiene que firmar la mujer. Entonces claro que hay ya un avance hacia la idea de créditos a la familia, pero el crédito del banco no se lo da a la familia, se lo da al promotor de lo que sea, de la vivienda, del negocio, sea hombre o mujer.
Dolores Alonso.
Sí, quería decir dos cosas respecto de lo que, para que no se me olvide, que apunté aquí de lo que dijo David de Portugal. Me recuerda el viejo dicho, dice, cuando tienes deudas tienes un problema, si tienes pocas deudas. Cuando tienes muchas, el acreedor tiene el problema. Ha hecho bien Portugal en plantear las cosas, porque los que tienen el problema son los acreedores, los bancos alemanes y muchos españoles.
¿Recordáis el chiste judío de ese matrimonio que el marido no duerme, son las 2, las 3 de la mañana dando vueltas, y la mujer al lado dice, pero bueno, pues duerme, no puedo, hasta decía, hasta tengo la solución, porque estaba agobiado por las deudas. Llama por teléfono al acreedor y le dice, oye, no te pienso pagar. Y la mujer dice, ¿y con eso lo han resuelto? Dice, no, con eso lo que he hecho, que el que no duerme ahora es él.
Claro, exactamente.
Pues eso es.
Muy bien. Y otra cosa, también habla de que, dice, como el colapso, la bajada del euro y tal, ¿y por qué se ve mal que baje el euro? Pues claro, pues en vez de estar cotizado a 1,30, ¿por qué no baja y se llega a poner en paridad con el dólar? ¿O es que acaso fuera no permiten eso?
Es que se va a poner.
Ojalá.
¿A quién conviene? Sí. ¿A quién convendría una probable
paridad? Está claro que afuera, aquí en Suiza, no conviene para nada.
Claro. ¿Y a Estados Unidos le conviene?
No.
Tampoco. ¿Y a Inglaterra? Tampoco. Por eso digo que se baje el euro.
¿Y a España
le conviene? Es como una devaluación implícita.
Claro, es una devolución. Claro que lo es.
O sea que, ¿ves? Hay opiniones para sí, para todos los gustos.
Lo más bonito que ha dicho don David, me ha gustado mucho cómo ha invocado el principio de lealtad.
Sí, a Portugal.
Exacto, sí. Don Antonio lo ha situado en la nación vecina, que es una nación de la que no nos separa una frontera verdadera, es un mismo territorio natural, pertenece a la naturaleza, como la lealtad, ¿no? Como
sí, porque
el poeta Emerson, que ya recuerda mucho. Eso, recuérdelo usted, don Antonio, porque lo...
No, que Emerson cantó la lealtad diciendo que cada rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza.
Eso es lo del principio de Anaxágoras, de todo está... En todo, que
sí, todo está en todo,
en tu libro de la teoría pura de la república.
Sí,
las homeomeorías.
Homeomerías.
Y la vecindad de España con Portugal.
Tenemos aquí un filósofo que...
Señores, por favor.
quiero decir, añadir, que la vecindad de España con Portugal no es de la misma naturaleza que la vecindad de España con Francia. En primer lugar, desde el punto de vista geográfico, entre Francia y España están los Pirineos. Entre Portugal y España no hay ninguna frontera natural. Son los ríos los mismos, transcurren igual. No se dan cuenta que traspasan fronteras. Y aparte de eso, está luego la cultura e incluso también la lengua, que aunque la lengua portuguesa es distinta de la española, sin embargo es muy parecida a la gallega. Y estamos unidos en Extremadura y los pueblos limítrofes se entienden perfectamente el idioma. Claro. Es decir, que son vecinos, pero son vecinos distintos, son vecinos hermanos.
Sí.
Mientras que en Francia, como dicen los franceses de los italianos, los franceses son nuestros vecinos primos hermanos. Esa es la diferencia con Portugal.
La sí. tragedia de Portugal es que internacionalmente ha sido usada como pieza, como peón por Inglaterra.
Eso fue Inglaterra.
Para controlar un poco el poder imperial de España.
De Napoleón. No, y de Napoleón después.
Sí, claro. Pues de ahí, Wellington desembarcó ahí en Lisboa. Pero claro, después vieron los portugueses como los ingleses en África, pues con el mapa color de rosa, toda la confianza que tenían en ellos, pues ya vieron que fue un error histórico. No, y ahí siguen con salazarista, el Cantiño portugués, y vamos a ver si pueden salir de aquí.
Pero hoy ha cambiado el clima, la situación y el pensamiento de los portugueses sobre España.
Sí.
Pero muchísimo. Antes había una desconfianza. Ahora no hay esa desconfianza. Ahora para ellos sería un sueño unirse con España para salir de la crisis.
Mucho menos, pero date cuenta que algunas élites políticas también utilizan todavía esto.
La partitocracia.
La partitocracia, la misma. De hecho, si os dais cuenta, durante todos estos años de crédito fáciles no han sido capaces de construir una línea de alta velocidad entre Lisboa y Madrid.
Claro, claro.
Y se han gastado todo el dinero en obras de autopistas del norte a sur, que no tiene ningún sentido.
No, y el AVE a Galicia, claro, al lugar de Lisboa.
Claro. Es que en realidad las barreras en España se producen de norte a sur. Es decir, en España las barreras son la meseta está separada del norte y del sur por grandes barreras montañosas, pero no así de Portugal, porque la comunicación con Portugal a través de los ríos, de los cursos de los ríos, es suave.
Y es hacia el oeste,
sí. Uh-huh.
Don Jesús Murciego, que le tenemos ahí un poco aparcado.
Pues quería comentar al hilo de lo que hablábamos antes de los Estados Unidos de Europa. Aquí la prensa se hace eco de que la comparativa mejor es que esta Unión Europea se parece más a una Unión Soviética que a unos Estados Unidos.
Eso es también dinamita.
Su carácter democrático.
Bueno, eso parece dinamita en España, pero no, en Inglaterra no. Es una cosa muy común, ¿no?
Claro,
no sorprende a nadie.
No.
Y don Jesús, ¿cómo han sentado las declaraciones, por cierto, del presidente del Banco Francés esta semana, que decía que no le bajen la nota a ellos, la agencia de calificación, sino que se lo bajen a Inglaterra, que tenía más déficit, más deuda?
Bueno, pues esto ha levantado un montón de críticas, como comentaba antes, hacia los franceses y su visión de que son los demás los que están equivocados, que ellos que es Inglaterra el que tiene que rebajarse la deuda, y cuando aquí pues eso ha levantado críticas y no se ve así. Diplomáticamente el diputado, el viceprimer ministro Nick Clegg ha puesto quejas formales, ha habido movimientos, pero realmente no ha pasado de eso, ha quedado ahí.
Sí, yo estoy impaciente. Es que Francia está viviendo con tiempo prestado. Fue el día 5, Standard & Poor's dijo que en 10 días, tras la cumbre europea, darían la nota, rebajarían la nota de Francia, y vamos a ver esta semana si se cumple. Y lo que están preparando el terreno es a la opinión pública. Están preparando el terreno a la opinión pública, a los políticos, porque esta decisión se va a producir y creo que se producirá esta semana que entra.
¿Por qué no dais paso a José Crespo en Alemania?
Porque básicamente
tiene problemas de comunicación, no podemos conectar con él porque no funciona bien.
Qué pena.
A vosotros que estáis allá...
Tenía una información muy importante que darnos, de hecho, pero como ayer no pude entrar y hoy además tengo problemas de comunicación, a ver si en la próxima semana podemos hacerlo.
¿Sobre qué tema?
Sobre la posición alemana con respecto al euro y a la Unión Europea. Parece que la perspectiva en Alemania está cambiando. Parece que si no es la Unión Europea que ellos quieren, no les interesa, cosa que parece bastante clara por toda la falta de actuación en un momento crítico. Digamos que está la Unión Europea está al borde del colapso y Alemania sigue negándose a toda solución de emergencia. Sabemos que son soluciones de emergencia, pero si no, lo que hay es una desintegración del euro. Y bueno, parece que está un poco cambiando Alemania el punto de mira, que se están preparando ya para una nueva moneda. Pero bueno, esto es una información que él tenía más detallada, yo no os puedo hablar mucho.
Claro, qué pena que no esté, sí. Porque cada vez que él nos da una información, sube la bolsa de nuestra radio.
Claro, a ver si el viernes que viene puede entrar y nos da la información.
¿Me permitís una pregunta a vosotros que estáis en Suiza y en... ¿Dónde era? En Gran Bretaña, ¿no? Vamos a ver, ¿puede ser que la situación de la crisis en este momento consista en que el bloque Francia-Alemania se está resquebrajando porque ya les llega a ellos la crisis muy de cerca, en primer lugar, y está teniendo ya lugar la batalla con Inglaterra? ¿Podría ser esto la situación del juego en grandes rasgos ahora?
Sí, la situación es que Francia no puede aguantar el ritmo alemán. Y bueno, Francia está entrando en una espiral como la española, no tan grave, claro, pero los bancos franceses están muy expuestos a la deuda española, la economía productiva francesa se está contrayendo muy aceleradamente y todo lo que estas políticas de déficit cero impuestas por Alemania, como un país que tiene un superávit comercial, pues no se pueden mantener en Francia. Y esto se está resquebrajando y hasta ahora Sarkozy ha sido muy criticado en su país porque se ha alineado con el sector duro alemán y dejando un poco de lado lo que parece que es ser la coyuntura francesa. Y sí, claro, Sarkozy pues está utilizando todo el populismo y la demagogia contra Inglaterra, y bueno, Inglaterra también pues ha ido a sus intereses de salvar la City y de dejar un poco el mercado financiero pues desregulado, cosa que a los franceses pues no les gusta mucho. Pero hay que tener una cosa en cuenta, que luego Sarkozy pide dinero para recapitalizar la banca y que siga con las mismas prácticas de inversión. No se ha planteado en ningún momento separar la banca comercial de la banca de inversión. Entonces, aquí hay un doble juego.
Pero para contestar a la pregunta...
Sí, nos acaba de marchar David. Continúa, Antonio.
Que para contestar a la pregunta concreta de nuestro amigo José, aquí en el estudio de la radio... Sí es significativo, yo le doy bastante importancia a que la hostilidad en las declaraciones de Francia e Inglaterra respecto al problema suscitado con la calificación de las agencias, sí es significativo que Alemania haya salido en una dirección contraria, que buscando la armonía y el acuerdo, o por lo menos mantener viva la esperanza de la unión y la unidad con Inglaterra. Eso sí es significativo.
Sí, sí, porque Alemania está jugando el papel de intentar mantener unido todo el sistema, ¿no?
Eso es. Sí, sí, porque ella es, claro, lo dominante.
Eso es.
Sí, bajo sus propias normas, claro.
Eso es también, sí, 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 sin duda.
Sin embargo, es en Inglaterra la opinión pública ha apoyado mayoritariamente al primer ministro. ¿Creen que está en lo correcto?
Mayoritariamente no. Ah, bueno, sí, la encuesta, sí.
Que el 56% decía que apoyaba la decisión del primer ministro, que había sido la correcta.
Sí.
Y su compañero de la coalición, Nick Clegg, el lunes en el Parlamento, en Westminster, se escondió, literalmente, no estuvo al lado defendiendo la visión del primer ministro, sino que se fue a otro lado.
Sí.
Y eso indica que realmente la gente aquí es lo que quiere que se esté fuera y ven que el tiempo les va a dar la razón.
No, yo creo además que desde el punto de vista continental, es decir, desde el punto de vista español a largo plazo, y portugués, italiano y griego, la postura de Inglaterra es correcta. Ahora, es correcta si es el punto de partida para una nueva acción, porque si es solamente para quedar separados de Alemania y de Francia, pues entonces es incorrecto. Pero es que ese no es el camino. Nunca se pueden juzgar las medidas políticas en sí mismas como fines en sí mismas. Son medidas en un camino, y el camino de Inglaterra no es malo para ellos ni para nosotros.
Claro, el camino señala que uno de los problemas es que se haya quedado tan aislado, porque en principio cuando vetó el acuerdo esperaba que algunos países se unieran a ellos.
Claro, se quedó solo.
La República Checa, Eslovenia, Suecia.
Y se quedó solo. Sí, por la...
Entonces, eso limita su rango de acción, pero quiero comentaros que...
Pero a medio plazo verás cómo va a tener razón, a medio plazo, no a largo plazo, a medio.
Ojalá.
Que se va a reconocer.
Ahora los comentarios que me hizo Nigel Farage cuando me entrevisté con él, en lo que me comentó que él oía voces en todos los países de Europa que reclamaban por salir de este corset burocrático que tenemos, que no es más que la lucha por la libertad. Claro. Él ha tenido entrevistas en Italia, en Grecia, en Suiza, y que el pueblo quiere lo mismo, la gente busca lo mismo, busca dejar oír su voz.
Claro. No, no es correcto.
Y lo que más asusta es que cada nuevo mecanismo de la Unión Europea es más oscuro y demanda más dinero y tiene menos capacidad la justicia, el derecho tiene menos acceso a todo. La impunidad y la inmunidad es tremenda. Se están blindando a cada paso que dan, ¿no, Jesús?
Sí, sí. Estuve viendo en un vídeo del funcionamiento interno del nuevo fondo de estabilidad, y realmente es un fondo blindado. Es un fondo en el que a los propios alemanes le está dando miedo porque se van a ver atados de pies y manos.
¿A cuál te refieres? ¿Al famoso al mecanismo de estabilidad?
Al ESM.
Al mecanismo de estabilidad, no al otro. Porque van a vivir los dos de forma paralela. No, por lo menos durante un año y medio.
Lo que hay es un pacto hasta ahora, ¿no?
Claro.
Que por ley lo piensan hacer más duro.
Perdonad, ¿podríais explicar esos dos mecanismos?
El mecanismo de estabilidad, no, sí. No, es el actualmente tienen el famoso el fondo este que llaman para los normales, el fondo de rescate, que es también una especie de como de bolsa que cada estado va entregando ahí si se necesita. O sea, que es todo teórico, no hay dinero contante, es decir, si un país necesita un rescate, entonces todos acudirían poniéndolo tal. Por ejemplo, España, incluso en los presupuestos, tiene un fondo que se llama dentro de los presupuestos el fondo griego, que son de 6.000 millones, que es la aportación que hace España a través de ese mecanismo. Uh-huh. Y el otro nuevo es el que quieren, que tendría más capacidad financiera, el MEDE, famoso, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que lo tenían pensado para el 2013, para junio o julio del 2013, y en cambio con la movida que hay ahora, pues lo han adelantado para ahora, para julio del 2012. Pero como el otro ya estaba en funcionamiento, van a permanecer los dos.
¿Y este qué consiste, este segundo?
Pues es igual, va a heredar con mayor capacidad, por decirlo de alguna manera.
Mayor capacidad, mayor impunidad.
Y lo que decís...
Exactamente.
Lo que decís es que su manejo es oscuro.
Bueno, lo va a manejar con criterios el Banco Central Europeo. Es ese que va a marcar las reglas.
No se puede perseguir a nadie que esté involucrado en ese fondo, si comete un delito.
Claro.
¿Ah? Interesante.
Está completamente blindado jurídicamente la responsabilidad de la gente que está ahí metida. Esto ha provocado que el Partido Liberal, que está coaligado con Alemania, haya esta semana hecho un referéndum entre sus bases para ver si lo apoyaban o no. Al final ha ganado la opción de que lo van a apoyar, pero se ha extendido el partido y se están planteando formar otro partido para ir en contra de este mecanismo, con lo cual se debilita políticamente la coalición de Merkel, se debilita.
Claro.
Además, también a apuntar una cosita. Es que lo de lo que estamos hablando, la burocracia de la Unión Europea, es que es una cosa fuera ya casi del sentido común. Se crea, hay un problema y crean presidente de la Comisión, presidente del Consejo de Europa, presidente del Eurogrupo, presidente de... Bueno, crean cada vez que hay un problema más burocracia.
Y luego un coordinador, que es la clave. Ya nombra un coordinador y ya
de todos los presidentes.
Claro, no, es el coordinador ya se nombra para sembrar el pánico de manera definitiva.
Como en las comunidades autónomas españolas.
Sí, 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 es una especie que al final en Europa va a ser una especie del Consejo de Política Fiscal y Financiera de Español.
¿Cómo ha cambiado el panorama en tan poco tiempo? Sí. Hace nada que en Alemania la preocupación era si se dejaba o se apoyaba la entrada en el mercado común, en la unidad europea, en la UE, a Turquía, de Turquía. Sí, y sí, ahora, sí. Figuraros ahora que parece la prehistoria de esos sueños.
Sí, el sueño alternativo que hemos formulado aquí, de unos Estados Unidos de Europa, basados en la libertad política colectiva y el sistema democrático representativos en Europa, eso ahora empieza, ese sueño empieza a aparecer en el horizonte como una posibilidad.
Comentando por la Federación de Repúblicas Constitucionales Ibéricas.
Eso es. Sí, no. En efecto.
Hablando de federaciones de repúblicas...
Eso lo tengo escrito, Hace tiempo, hace mucho tiempo, que no solo en España, sino en Portugal, en mis contactos antes de la restauración, antes de la muerte de Franco, que yo iba con mucha frecuencia a Portugal, y siempre encontré un clima muy, muy favorable entre élites portuguesas, favorables a una federación de España y Portugal cuando hubiese libertad en ambos países.
Don Jesús.
Sí, estabais hablando antes de federaciones de países. Me gustaría añadir un dato que os va a parecer curioso. Rusia está aportando al Fondo de Estabilidad 10.000 millones de euros esta semana. Y he oído críticas que lo relacionan con los hechos sucedidos en las elecciones pasadas en Rusia y las críticas que la Unión Europea le hizo. Pues no sé, a lo mejor quizá para suavizar estas críticas, pues a Rusia se ha mostrado muy dispuesta a aportar 10.000 millones de euros y ha dejado entrever que puede aportar otros 10.000 millones para el Fondo de Estabilidad Europeo.
O sea, que no solamente...
Rusia, hay una noticia importante de Rusia, es que ha entrado en la Organización del Comercio Mundial, por fin. ¿No, Lorenzo? ¿Has escuchado esta noticia?
Ah, sí, que lo que ha ocurrido... Sí.
Pues parece que es socio ya y va a tener unas ventajas comerciales que hasta ahora no había gozado de ellas. Con lo cual se puede replantear un poco su relación con Europa, etcétera. Vamos a ver qué frutos da.
Bueno, pues
esperemos.
Pues estaremos muy atentos. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Voy a agradecer muchísimo a David Cerqueda el haber entrado. Perdone por los problemas de conexión.
Nada, a ver si todo se soluciona y estoy convencido de que sí, que estáis trabajando para que podamos tener un espacio internacional con el impacto que se merece para la opinión pública española, que lamentablemente no se entera de lo que está pasando fuera de sus pequeñas fronteras partidocráticas.
Además que esas corresponsales de Alemania, Suiza y Reino Unido deben incorporar sus visiones no solo en la radio sino también a nuestro periódico para que quede constancia escrita de sí, cómo sí. Y en qué fecha se han ido adelantando sí. Informes que los acontecimientos posteriores van a ratificar.
De hecho lo están haciendo y son muy muy interesantes.
Bueno, pues muchísimas gracias, decía don David Cerqueda. Muchísimas gracias, Jesús Murciego, que no sé si nos puede escuchar porque estamos teniendo un problema también con la conexión. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Murciego. Muchísimas gracias aquí en el estudio, a José Escandel.
Hasta la próxima.
Muchísimas
Feliz
gracias.
Feliz Navidad, por cierto.
¿Cómo? Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Muchísimas gracias, Lorenzo Alonso.
Igualmente.
Muchísimas gracias a José Crespo, porque no ha podido entrar, pero bueno.
Sí, lo sentimos mucho, porque ayer por
Ayer por falta de tiempo, por falta y hoy por tiempo, falta de...
Exacto, por imposición del programa no pudo ser, y hoy por las conexiones, y lo lamentamos mucho, porque es verdad que anima muchísimo, y bueno, y aporta una gran cantidad de conocimientos a este debate.
José, trataremos de que nos perdone, desde luego trataremos de que vuelva a entrar. Muchísimas gracias, don Antonio García Trevijano, como no, como cada día.
Un abrazo a todos.
Y muchísimas gracias, don José María Aguilar.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a todos. Nos vamos con este bolero de Ravel que nos sirve de sintonía. Les agradecemos a todos el haber estado aquí. Recuerden que el lunes volvemos con ánimos renovados, un día de descanso, y aquí a trabajar por la libertad constituyente, el lunes de 8 a 10:30 en el 107.